México, que es como clásico término de abuelita. ¿O no, Carlos León?
No necesariamente.
Es que me dio... Ay, no, yo me acuerdo perfecto de mi abuela. Me dio una urticaria horrible. Urticaria para mí, a ver si estoy bien.
Sí.
Es una erupción en la piel.
Sí.
Sí.
¿No? Es como un rash en la piel.
Así es.
El origen lo desconozco, pero el doctor Carlos León es un gran, gran alergólogo, es médico cirujano, tiene una subespecialidad en inmunología clínica y alergia, y es director general del Centro de Asma y Alergia de México. Entonces, a ver, explica.
Marta, bueno, la urticaria es una enfermedad crónica inflamatoria de la piel. El término urticaria es correcto. Y lo más importante cuando hablamos de urticaria es saber de qué estamos hablando. Entonces, en la urticaria vamos a tener en la piel ronchas tipo torta, de bordes elevados sobre la piel, rojas, calientes, y normalmente estas ronchas pueden surgir en varios sitios del cuerpo, brazos, tronco, abdomen, y una característica fundamental de estas ronchas es son rojas, son calientes y pueden aparecer y desaparecer en minutos, en horas o a veces en días. Pero algo muy importante de la urticaria es que no son ronchas que se quedan fijas. Entonces, ya, si tú tienes ronchas que están fijas en la piel y que no cambian de lugar y no se mueven y no desaparecen o que te dejan una cicatriz, no es urticaria. Porque las ronchas de urticaria no dejan cicatriz.
Hay, ¿pican? ¿Pican?
Hay muchísima, pican? Sí, sí, muchísima comezón en todo el cuerpo. De hecho, en ocasiones, el primer síntoma de la urticaria es una comezón generalizada en cualquier parte del cuerpo. Después se pone roja la piel. Después empiezan a aparecer las ronchas tipo torta. Y perdón que use esta expresión de tipo torta, pero es bastante descriptiva. Uh-huh. Porque es una roncha inflada. Mucha gente.
También eso es de abuelita.
Es de abuelita, sí.
No, me salieron unas tortas en el brazo.
Pero es una gran descripción.
Me cundí.
Sí.
Me cundí.
El otro término que se utiliza frecuentemente por las personas es me salieron verdugones en la piel.
Anda.
Y es que de repente esas ronchas
palabra,
pueden
qué
ser.
Qué horrenda palabra, verdugón.
Sí,
horrenda.
Pero se pueden ver como un latigazo en la piel, una raya roja que también se inflama. Y la otra cosa importante es que la urticaria se puede acompañar de algo más que se llama angioedema. Y el angioedema es la hinchazón de labios, párpados, manos, pies o cualquier parte del cuerpo. Pero sobre todo el angioedema se presenta en labios y en cara. Es lo más común.
Ok. Preguntas. ¿Por qué aparecen?
Ok. ¿Por qué aparecen? Tenemos en nuestro cuerpo algunas células que se llaman mastocitos o células cebadas. Estas células las tenemos todos, las tenemos en la piel y en muchas partes del cuerpo. Y estas células liberan histamina. Y la histamina que se libera es causante de las ronchas, de la comezón, de la inflamación. Por eso, cuando tratamos la urticaria, se utilizan antihistamínicos. Pero, ¿por qué se provoca la liberación de la histamina en estas células? Pueden ser diferentes factores. Pueden ser alimentos, pueden ser medicamentos, pero pueden ser también estímulos físicos, como el agua, el frío, la vibración.
Ya. Pero a ver, ahí te va la pregunta de los 64 millones de pesetas. Qué triste que ya no existen las pesetas, ¿eh? A ver, ¿cómo sabes? Te les va a encantar esta, Rebeca.
Dale.
¿Cómo sabes que es urticaria y no te picó un animal?
Ah, ok, bueno.
¿No es típico?
Sí.
¿Qué
sí
tienes? No sé, yo creo que me picó un animal.
Sí.
Ok, está bien. Normalmente cuando te pica un insecto, que puede ser hormiga, mosco, etcétera.
Araña,
abeja, etcétera. Cuando te pica, vas a tener una sola lesión. Podría haber múltiples, pero es un piquete nada más, muy localizado, que se inflama. Y comúnmente las personas ven al insecto y saben que fue un insecto. Ahora, los insectos, sobre todo, hablando de mosquitos, te van a picar en la cara, en las manos y en los tobillos. Y la urticaria no tiene una localización específica como los piquetes de insecto. Claro. Sí, sí, claro. Sí.
Es que aquí un cuentaviente que, por supuesto, nos pidió que habláramos de este tema, Israel Zarco, muchas gracias por compartirnos tus fotos, que sufre de ella y le gustaría saber, Carlos,
sí,
¿por qué? No, o sea, no se le quita. O sea, aquí están, no, las
fotos. Es que, a ver, espérate, sí, enseña, claro, las fotos. Pero es que hay urticaria aguda, ajá, crónica, física y angioedema. A, sí, ver, dime.
Claro. Bueno, ¿por qué no se le quitan? Porque la urticaria, cuando es crónica, que se define como crónica cuando dura más de 6 semanas, la urticaria crónica a veces puede tardar años o meses en desaparecer. Pero si nosotros damos un buen tratamiento con antihistamínicos, se puede controlar. Pero en ocasiones las urticarias crónicas no las curamos, porque todo depende de la causa. Y tengo que decir en este momento que el 75% de las urticarias crónicas no tienen una causa. O sea, nosotros investigamos exhaustivamente cuando el paciente tiene una urticaria que no responde al tratamiento. Pero a pesar de esa investigación, en el 75% de los casos no vamos a encontrar una causa. Por lo tanto, el tratamiento se debe mantener todas las semanas o todos los meses que sea necesario.
Y, por eso, pero el tratamiento son antihistamínicos.
Sí, exacto. El tratamiento son antihistamínicos, en ocasiones antihistamínicos no sedantes, que es lo ideal, en ocasiones sedantes. Hay antihistamínicos de leve potencia, de gran potencia, y en algunas ocasiones tenemos que usar tratamientos biológicos. Y los tratamientos biológicos son un grupo de medicamentos muy diferente de los antihistamínicos, que se usan cuando el paciente de plano no respondió a ningún tratamiento.
A ver, esa es la crónica, sí, la que tiene, ¿cómo se llama, Israel?
Sí, Israel, sí, Zarco.
Ajá. No, Israel, lo siento, chiquillo. Pero, ¿cuál es la aguda?
Ok, la aguda dura menos de 6 semanas, se ven igual. O sea, no hay ninguna diferencia entre el tipo de ronchas o lesiones que vemos en la aguda y la crónica, pero la aguda dura menos de 6 semanas. Y dependiendo de la edad, la aguda puede tener diferentes causas, pero por ejemplo en niños, la principal causa de urticaria aguda pueden ser infecciones virales. Infecciones virales sobre todo de vías respiratorias. Uh-huh. Pero otra causa de urticaria aguda en adultos pueden ser alimentos o medicamentos. Medicamentos como los más comunes son antibióticos, antiparasitarios, a veces medios de contraste y algunos alimentos, mariscos, sí, frutos secos, etcétera, ¿no?
Mira, ¿te producen qué? ¿Alergia?
Déjame, sí, a mí una vez, fíjate, me atasqué que nunca como y ahí voy a tragarme unos ostiones. A mí no me gusta el ostión, ¿no? Entonces yo creo que también como no me gusta y me los pasaba así casi como
enteros.
En la noche empecé a sentir un poco de picazón, sí, en las muñecas, atrasito del cuello y en la cabeza, ¿no? Ya. Me despierto y me veo unas pequeñas, no eran ronchas, eran
tortas.
Fíjate que no, eran manchas rojitas, okay, una mancha rojita en un poquito en las manos, manchas, ¿eh?
Bueno, sí.
Me tomo el antihistamínico, Carlos, ¿qué pasó ahí? Y ahora sí, salieron
100,
pero en friega, o sea, el que te pones abajo la lengua, me tomé.
Eva, sí.
Esa. Bueno, me lo tomo. Pero hace cuenta, en 5 segundos, pu, 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 en todo el cuerpo, bueno, y se me quitaron en 2 segundos también.
Claro, pero eso que dices es muy interesante. Te voy a decir por qué. La urticaria aguda,
ajá,
una vez que inicia, te va a durar una semana,
okay,
a veces menos, 2 o 3 días. Pero una característica importante es que la urticaria se prende y se apaga en horas, en minutos.
Claro.
Entonces, muchos pacientes dicen, doctor, estaba bien ya y me tomé un vaso de agua y me salieron 100 ronchas.
Y otra vez.
Ok, es que esa es la evolución natural de la urticaria.
Ajá.
La urticaria los primeros días se prende y se apaga, se prende y se apaga, y hay que tener un poco de calma, tomar el antihistamínico con el horario bien establecido y al final la urticaria se va a controlar.
Claro.
Claro que si tienes una urticaria aguda y empiezas a sentir dificultad para tragar, sensación de desmayo.
No, corre al hospital.
O falta de aire, eso puede ser el inicio de una reacción anafiláctica, de una anafilaxia, y ahí sí te vas al hospital.
Sí, tienes
que ir al hospital.
Claro,
es
claro.
Son datos de alarma en una urticaria aguda.
Ajá. Te va cerrando.
Por eso, pero todas las urticarias es una alergia, es una respuesta violenta del cuerpo a algo.
No, no necesariamente. Hay algunas urticarias que son respuesta alérgica a alimentos y a medicamentos, pero hay otras urticarias que tienen origen inmunológico. Por ejemplo, los pacientes con hipotiroidismo pueden tener anticuerpos contra la tiroides y eso puede despertar una urticaria crónica.
Exacto.
O otros pacientes, los menos, pueden tener una enfermedad inmunológica autoinmune como el lupus y en ocasiones cursan con urticaria. Entonces, cuando la urticaria es crónica y no responde al tratamiento, sí tenemos que hacer un escrutinio muy acucioso con exámenes de laboratorio, con una historia clínica bien llevada, que nos permita descartar enfermedades graves que no queremos que el paciente tenga. Afortunadamente, esas enfermedades graves inmunológicas o autoinmunes son las menos de los casos de urticaria.
Okay. Regresando del corte, vamos a hablar de cuáles son los tratamientos y cuándo sí tienes que consultar al doctor y empezarte a preocupar por esas tortas que te salen al volver con el doctor Carlos León. Es alergólogo, inmunólogo y pediatra. Al regresar,
gracias. No se vaya.
Entra a wradio.com.mx y checa todo sobre invitados, especialistas y nuestros contenidos exclusivos. Escucha también nuestro podcast y no te pierdas nada. Donde estés, estamos contigo. Marta de Baile en W. La radio. En su mejor versión. 10:13.
La única manera de vivir cada anotación, cada minuto y cada acción del evento más grande del verano, estés donde estés, es en W. El balón está en el aire y en línea por wradio.com.mx y de tu celular a tus audífonos a través de nuestra app.
Sigue el mejor piloto mexicano con un plan Telcel libre con 20 gigas, 15% de cashback por $599 al mes.
Telcel 5G, mi mejor decisión.
Descansa como Dios manda esta Semana Santa con las grandes ofertas de Atlas del Descanso. Hasta 15% de descuento adicional a precios ya rebajados. Además, modelos King Size a precio de Queen Size y matrimonial a precio de individual. Y 18 meses sin intereses. Válido al 7 de abril. Aplican restricciones. Descansa en
con Gaby Camp y Javier Ibarreche. De estreno, La Oficina.
El reto era monumental. ¿Cómo retratar la oficina mexicana sin caer en el chiste fácil?
Para lograr esa autenticidad, se aventaron un casting de más de 1,000 personas buscando rostros que se sintieran reales y no caricaturas. Y se llevaron la producción a Aguascalientes para salir del cliché visual de la Ciudad de México.
El ensamble es sólido. Fernando Bonilla, Alejandra Ley, Alexa Suart, Fabricio Santini y Armando Spetia. Son 8 episodios donde veremos la cotidianidad de la oficina mexicana y ya está disponible en Prime Video.
Hay que decir que desde que se anunció la serie, el hate en redes no se hizo esperar. El público es muy protector con el legado de Michael Scott. Sin embargo, Gary Alarraqui defiende que el surrealismo de una oficina mexicana es el ecosistema perfecto para este formato.
Viernes, 8 de la noche.
Y sábados, 2 de la tarde.
De estreno. Con Gaby Camp y Javier Ibarreche. Por W Radio.
Llegó el Maratón del Ahorro de Farmacias Guadalajara.
Compartiendo historias.
¿Te ha pasado que se termina tu medicamento? La solución, Farmacias Guadalajara.
Línea Concord, 40% de ahorro.
Y 45% en Gelical Tripans o Action.
Farmacias Guadalajara.
Siempre ahorrando.
Siempre contigo.
En Chedraui, llevarte más cuesta menos. 30% de bonificación, mi Chedraui, en helados Holanda básicos y dúo de 1 litro. Válido al 6 de abril.
Si te quedaste picado, si querías que siguiéramos, esto es para ti.
Más tiempo, más historias, más carcajadas sin censura con José Ramón San Cristóbal, el Estaca.
Y Eduardo Videgaray, el otro.
La Corneta Extendida, el podcast donde todo se alarga, incluida la diversión.
La Corneta Extendida, solo en Amazon Music.
Llegaron las vacaciones a Sanborns. Hasta 50% de descuento, más hasta 10% de descuento, pagando con tarjeta Sanborns en departamentos participantes. Válido del 1 al 12 de abril. Términos y condiciones en tienda Sanborns. En tus mejores momentos.
Solo Sanborns.
El papá de México.
¡Seguimos!
Chayanne abre dos nuevas fechas en la Ciudad de México. Bailemos otra vez.
Baila que ritmo te sobra. Baila que bailame.
6 y 7 de mayo, Auditorio Nacional. Adquiere tus boletos en el sistema Ticketmaster o gánalos escuchando la programación en vivo de W Radio. Bailemos otra vez Tour. W Radio te invita.
Sigue a Marta de Baile en Instagram. Ideas, behind the scenes y lo mejor de nuestros especialistas. Dentro y fuera de la cabina. Donde estés, estamos contigo. Marta de Baile W. La radio en su mejor versión.
Estamos de regreso en W Radio, son exactamente las 11:23 de la mañana. Estamos con el doctor Carlos León, que es una eminencia en inmunología y alergias. Y aunque no lo crean, hay muchísima gente que padece de urticarias crónicas, urticarias agudas, urticarias físicas. ¿Y sabes qué? No has explicado el angioedema. Y también nos ha explicado la física, la urticaria por exposición al frío, por calor, por sudor. A ver, cuenta.
Ok, bien. El angioedema es la urticaria, el mismo fenómeno inflamatorio, pero en las capas más profundas de la piel. Cuando se inflaman las capas superficiales de la piel, salen ronchas tipo torta. Pero cuando tenemos inflamación de las capas más profundas de la piel, se provoca angioedema. El angioedema en ocasiones acompaña la urticaria, pero en ocasiones puede aparecer solamente angioedema sin urticaria y ese angioedema puede ser doloroso. Puedes sentir hormigueo en los labios o en las manos, pero es el mismo fenómeno inflamatorio que vemos en la urticaria. Ahora, las urticarias físicas normalmente están provocadas por frío, por calor, por presión, por vibración, y ahí no hay un fenómeno alérgico, pero sí hay liberación de histamina a partir de las células sebadas. En las urticarias físicas, pues lo que tienes que hacer es evitar que suceda el fenómeno físico que las está provocando. Entonces son pacientes que, por ejemplo, se van a bañar y se meten a bañar con agua caliente y el agua caliente les provoca urticaria. Pero hay otros que salen de la regadera y el frío al salir de la regadera les provoca urticaria.
¿Qué?
Y
sí, mírame, sí, sí. ¿A alguien de ustedes le pasa eso, cuentavientes?
No.
La prueba, por ejemplo, para saber si tú tienes urticaria por frío es llegas al consultorio y te ponemos un cubito de hielo en el antebrazo y si tienes urticaria por frío inmediatamente se forma una roncha. Es una forma de hacer el diagnóstico. Pero hay urticarias por vibración también. Esos trabajadores que vemos en la calle rompiendo el asfalto para cambiarlo, ellos pueden llegar a tener urticaria por vibración. Y otros pacientes tienen urticaria solar. Entonces llegan con ronchas, pero solo en las áreas del cuerpo expuestas al sol. Cara, parte del cuello, parte del tórax y brazos. Y tú dices, bueno, en este caso, la distribución y la forma de las lesiones nos hace pensar que es una urticaria solar, precisamente.
100%. ¿Quién de ustedes no se asoleó algún día, cañón, que hasta como que se te inflamó la piel?
Sí.
¿No? ¿Es eso?
Es eso, es una urticaria solar. Y eso, en todas las urticarias físicas, el tratamiento es dejar de exponernos a la causa que originó la urticaria y normalmente el paciente con la ayuda del médico la identifica rápidamente.
Ya. Ahora, pregunta. ¿Cómo se trata la urticaria?
Ok, las urticarias agudas normalmente duran pocos días, pero se tratan con antihistamínicos y tienen que ser antihistamínicos de segunda generación, de los que no causan sueño. Y el antihistamínico en ocasiones lo damos una, dos o tres veces al día. Cuando el antihistamínico se tiene que usar más de una vez al día, tiene que ser idealmente recetado por un doctor, por un médico, para poder dosificarlo adecuadamente. Si la urticaria es rebelde, en ocasiones agregamos un ciclo corto de algún tipo de cortisona, pero cuidado, esa la tiene que recetar el médico también, porque la cortisona puede tener efectos secundarios importantes. Y si se trata de una urticaria crónica, en ocasiones pasamos de los antihistamínicos a otro grupo de medicamentos que son medicamentos biológicos, que son anticuerpos que bloquean la liberación de IgE y la liberación de histamina. Entonces son los tres niveles de tratamiento. Pero hay que destacar que tú debes tomar el antihistamínico hasta el día que se te quitan las ronchas y en ocasiones una semana más. ¿Por qué una semana más? Para que no vuelva la urticaria. Porque si no, son pacientes que van a estar bien una semana sí, una no, una sí y una no. Por eso es que el tratamiento con antihistamínicos debe ser administrado por el tiempo suficiente. Y en algunos pacientes recomendamos también una dieta. Aunque no tengamos identificado un alimento como causa de la urticaria, sí recomendamos una dieta sin colorantes, sin saborizantes y sin conservadores. Esto es una dieta sin nada artificial, todo natural, porque los colorantes, saborizantes y conservadores pueden hacer que se libere histamina y pueden hacer más difícil el control de la urticaria.
Ok. ¿Algo más?
Algo más. Bueno, en el caso de los medicamentos y alimentos, el primero que debe, que sospecha que fue un alimento o medicamento, es precisamente el paciente. Y hablando de medicamentos que causan urticaria y alergia, los más comunes son antibióticos, analgésicos, antiparasitarios, medios de contraste. Y en el caso de los alimentos, por ejemplo, en los niños lo más común es leche y huevo, pero cacahuate, frutos secos, mariscos y pescados también son comunes.
Okay, fíjate, ahí te va. ¿Y el tipo de ronchas por mala circulación? ¿Esas cómo se tratan? ¿Esas cuáles son?
A ver, no las conozco. Normalmente por mala circulación lo que tienes es inflamación de una mano o de un pie, de una extremidad, pero los problemas circulatorios, que yo sepa, no producen ronchas y es algo que está fuera de mi conocimiento. O sea, no conozco ronchas por mala circulación. Puede haber inflamación, puede haber edema de alguna extremidad, de un pie, de una mano, pero ronchas por mala circulación no las conozco.
Ok. Marta, mi esposa tiene urticaria crónica de hace más de 15 años. A él le salen tanto ronchas chicas como enormes y tiene todos los síntomas que el doctor acaba de decir. Ya hemos ido con muchos doctores y no veo mucha mejora en él. Mi pregunta es, ¿la urticaria algún día se quita?
Se controla, pero no podemos hablar de curación. Tal vez en ese paciente lo que no se le ha dado es un tratamiento biológico. Pero las urticarias agudas prácticamente se curan solas en unos cuantos días. Pero en las crónicas no podemos hablar de curación, porque es un proceso inflamatorio que se puede despertar en cualquier momento, dependiendo de a qué esté expuesto el paciente o qué haya comido o en dónde esté. Entonces, no podemos decir que se va a curar, pero normalmente lo que intentamos es tratar de encontrar una causa y controlar la urticaria, ya sea que haya una causa específica o que no la haya. Pero claro, No sabemos ese paciente qué tratamiento se ha recibido.
Claro. Oye, Janet, pues valdría la pena averiguar si ha recibido tratamiento biológico. Y si no, no te muevas, porque ahorita voy a dar los teléfonos del doctor Carlos León, que está en la Ciudad de México. Lo pueden encontrar en web, en centrodeasmayalergia.org o en el 55 55 23 6973. De todos modos, ahorita se los pongo yo en Twitter. A ver, Roberto Valderas dice que si le puedes explicar por qué le salen ronchas cada que va a la playa.
Ah, ok. Un factor puede ser el calor, otro factor puede ser el sol, otro factor puede ser tal vez el tipo de pólenes que haya en esa zona, porque en ocasiones la exposición intensa a pólenes puede causar urticaria. Entonces, depende a qué playa vaya, depende qué tanto se expone al sol, al calor, y esa puede ser la causa. Digo, estamos adivinando, pero esas podrían ser las explicaciones.
Pero, pues, ahora sí que, pobre mi chiquillo, mi Roberto, porque pues andar encuerado en la playa lleno de ronchas no está padre.
Ok, pero ahí lo que podemos hacer es dar un tratamiento preventivo que puede iniciar unos días antes de ir a la playa, usar el tratamiento mientras esté en la playa y seguirlo usando unos pocos días después de regresar. Eso, digo, tiene que ir al médico para que le prescriba un buen tratamiento.
Por eso, pero lo puedes ver tú, porque pobre mi Roberto, y si Roberto está soltero, quiere ir a la playa a ligar y está todo enronchado.
No va a poder.
No va a poder. Claro. A ver, cuéntanos, Robert. A ver, ahí les va otra. Otro cuentaviente dice que a él le da urticaria su propio sudor. Que, por ejemplo, cuando hace mucho ejercicio o que suda por alguna actividad, la espalda, el cuello y hasta las nalguitas le salen manchas rojas.
Ok, puede ser el sudor o puede ser el ejercicio, porque tenemos urticarias por ejercicio también dentro de las físicas, pero fíjate, hay incluso urticarias que se pueden convertir en anafilaxia cuando haces ejercicio físico intenso y además acabas de comer. Son urticarias por ejercicio y por alimentos, pero que pueden ser potencialmente graves. Entonces, en este caso, una de dos, o es el ejercicio, sí podría ser el sudor, pero el diagnóstico depende mucho de cómo se presente y en qué momento y qué tanto ejercicio haga, o si hace ejercicio y no suda, hay que ver si hay urticarias, hay urticaria sin sudor o solo con sudor. Y pues ahí el tratamiento es darse un buen baño, tomar un antihistamínico por un día o pocos días y se acabó. O preventivamente también el antihistamínico.
Oigan, estoy shuqué de la cantidad de ustedes que tienen urticaria, cuentavientes.
Nunca digo, pensé por eso lo hicimos.
Que esta conversación tuviera este éxito. A ver, ahí te va. Al esposo de Gloria le da urticaria cuando se baña. Sí, cuando se baña, aquí dice nada más eso.
Claro.
A Gaby dice que le da urticaria con los cambios bruscos de temperatura, que es una pesadilla.
Sí, pero es
bueno,
lo que...
¿qué van a hacer?
Claro, la urticaria por el agua, caliente o fría, se llama urticaria acuagénica y está provocada por el agua. Y los cambios bruscos de temperatura hacia frío o hacia calor también te pueden provocar urticaria, es parte de las urticarias físicas. ¿Qué hay que hacer? Pues tomar el antihistamínico durante el tiempo necesario y ver qué antihistamínico controla mejor este tipo de urticaria en los dos casos.
Muy bien. Marta y doctor Carlos, mi papá tiene cirrosis hepática, ¿eh? Le da mucha comezón la espalda, pero no tiene ronchas, solo es la comezón. Ya no le hacen los antihistamínicos, le estamos dando unos polvos que son de L-ornitina, ¿será L-carnitina?
Carnitina.
Puede ser.
Y L-asartato, ¿pero a qué se deberá?
Ok, lo que pasa es que los pacientes con enfermedades hepáticas, el aumento de bilirrubinas en una función hepática deteriorada puede causar prurito, o sea, comezón. Entonces, no estoy seguro que ese paciente tenga una urticaria, sino que puede tener una comezón por exceso de bilirrubinas o por alguna enzima hepática que esté elevada. Yo creo que no es un caso para mí. O sea, ese no parece un caso de urticaria.
Claro. Oye, hablando de eso, ¿ustedes han oído de algo que se llama prurito gestacional?
Prurito, también es palabra de
visita. A mí me dio cuando estaba embarazada de mi primera hija.
¿Y dónde sale?
Y haz de en todo el cuerpo. Entonces, sí. Hagan de cuenta que yo traía 28 kilos arriba, Carlos.
Qué bárbaro.
En mi primer embarazo.
Más,
sí,
más una urticaria.
No, y luego me, así como en el mes 8, hagan de cuenta, cuentavientes, me enroncho toda, como con unas bolitas chiquitas, picositas,
de agua
en todo el cuerpo. Y me dio prurito gestacional porque me dio una alergia a la hormona del embarazo.
¡Puta!
Sí.
¿Pueden creer eso?
Complicadísimo. Tal vez en esa edad gestacional se podrían ya usar antihistamínicos.
Ajá. No, ¿sabes qué me dieron? Imagínense yo, 28 kilos arriba. Era como un pequeño manatí.
Eras una roncha. Eres una torta de roncha.
Me hacía baños coloides.
Sí, coloidales, sí. Claro.
Baños coloidales, así estaba yo.
Sí, bueno, y en ocasiones el prurito, cualquier tipo de prurito, parte del tratamiento es encremarse 3 a 5 veces al día, que es algo similar a lo que hace el baño coloidal.
100%. Oye, mi hijo lo diagnosticaron con psoriasis. Nosotros vivimos en Estados Unidos. Y en el verano le salió como unas tortas, como en el pliegue de los codos. Se puso Eucerin y se le quitó. ¿Qué podría haber sido? ¿Pudo haber sido una urticaria?
No, eso no es urticaria. No. Digo, la psoriasis es una enfermedad diferente, pero pudo haber tenido una dermatitis atópica, porque la dermatitis atópica se puede presentar en los pliegues, sobre todo en niños, y el tratamiento es lubricación de la piel. Tal vez eso tuvo.
¡Qué horror! A ver, Marta, a mí me dan dos urticarias. Una con mi sudor y otra, igual cuando voy a la playa, especialmente cuando me meto a nadar al mar. Explíquele, doctor.
Es el agua de mar. No hay mucho que hacer. Puede ser el calor otra vez, puede ser el sol, puede ser el contacto con el agua del mar, que normalmente es fría. Uh-huh. Y lo que hay que hacer es intentar tomar un antihistamínico de forma preventiva o no meterse al agua de mar. Porque hay personas que la urticaria es por el agua de mar o a veces por el agua de la alberca, pero a veces, si evitas una u otra, no se presenta la urticaria.
Claro. ¿Qué quedamos de meterse a la alberca, cuentaviente? No sé por qué me siguen discutiendo ese tema. Es que ya les dijimos, Carlos, no se metan a la alberca, por favor.
¡Qué horror!
A menos de que sea suya.
Un caldo de cultivo.
Exacto, un caldo de cultivo espantoso. Dice Beca que le salió urticaria de la nada en el cuello, que era tanta comezón que le quedó hasta una mancha horrenda. Yo creo que por estarse rascando, además de un mal diagnóstico y mal medicamento. ¿Está muy mal diagnosticada la urticaria?
En ocasiones se confunde con otras dermatitis, depende quién ve al paciente.
Claro.
Y si le dejó cicatriz, pudo haber sido por el rascado, porque la urticaria, normalmente no te va a dejar una cicatriz.
Claro. A ver, esta es la última pregunta que te voy a hacer. ¿Cuál es la principal diferencia entre urticaria y una reacción alérgica? O sea, lo pregunta Angie, porque hay alimentos que come su hermano, se empieza a enronchar, y en un par de ocasiones le dijeron que era una alergia. Se metió una vapena, y entonces pues él se quedó con que es una alergia. ¿O es urticaria?
A ver, la urticaria, en muchos de los casos, es una reacción alérgica a alimentos. Entonces, la urticaria es un tipo de reacción alérgica. Son prácticamente lo mismo, aunque hay urticarias no alérgicas. Pero en el caso de este paciente que come un alimento y le salen ronchas, es una urticaria por alergia a alimentos.
Ok, muy bien. Esto es precioso. Me acabo de ir a un bosque y me metí a un río. Y ahorita estoy que no me la acabo con unos brotes y unas comezones infernales que yo ya no sé qué ponerme, dice Silvia.
Sí, bueno, habría que ver también si en el río habría algún contaminante. Porque si te metes un río, que no sé cómo estarán los ríos en México de limpios o de contaminados.
Es que puedes, ¿qué haces metiéndote en un río, Silvia, de verdad?
Sí, está peligroso. Puede tener también una dermatitis por contacto. Por lo que había en el agua, ¿no? O sea, no sabemos si realmente tiene urticaria o no.
Claro. ¿Y entonces qué se va a poner? Que te vaya a ver.
Tiene que ver a un alergólogo o a un dermatólogo.
Claro. Muy bien. Oigan, el doctor Carlos León está en la Ciudad de México. Él es el director general del Centro de Asma y Alergias en México. tiene una subespecialidad en inmunología clínica y alergia, y aparte es pediatra, porque saben que la mayoría de los alergólogos en realidad son pediatras, aunque ven también adultos, Carlos.
Sí, claro, así es.
Bueno, si lo necesitan en su vida, ahí les va. En web es centrodeasmayalergia.org, sépanse que eso existe, por si alguien ocupa. Y el teléfono de su consultorio es 55-55-23-6973 y 55-55-43-23-06. ¿Qué cantidad de cinco, si no te pasas con tu número? Ahorita les pongo el teléfono en Twitter para que lo tengan igualmente en martadebaile.com. Saben que tenemos un directorio con todos los teléfonos de los doctores y puntos de contacto con los que trabajamos. Te mando un abrazo.
Un abrazo, Marta, gracias.
Qué Bye. Clase de urticaria nos acabamos de aventar, ¿eh?
Entra a wradio.com.mx. Checa todo sobre invitados, especialistas y nuestros contenidos exclusivos. Escucha también nuestro podcast y no te pierdas nada. Donde estés, estamos contigo. Marta de Baile en W. La radio. En su mejor versión. 10:37. W Radio
96.9.
Noticias.
Entretenimiento.
Y deportes.
Al aire.
Para todo México.
Si es radio, es W.
Llegaron las vacaciones a Sanborns. Hasta 50% de descuento. Más hasta 15 meses sin intereses, pagando con tarjetas Sanborns o bancarias participantes en departamentos participantes. Válido del 1 al 12 de abril. Términos y condiciones en tienda Sanborns. En tus mejores momentos.
El mismísimo Paco Copaco.
Ese soy yo.
Oye, ya mero son las elecciones de las comisiones de participación comunitaria de cada colonia.
Así es, si quieres servir a tu comunidad por los próximos 3 años, puedes hacerlo del 10 al 22 de marzo. Las personas candidatas podrán acreditar a una persona representante en la mesa receptora de votación y opinión del 20 de abril al 3 de mayo.
Instituto Electoral de la Ciudad de México.
Turismo W. Con Rubén Mora.
Viajeros W, yo soy Rubén Mora. Es momento de abordar. Vamos a viajar a los mejores destinos. Todos los sábados a las 12 del día, Turismo W por W Radio.
Nos encanta viajar con ustedes. Desde el minuto uno, con grandes historias, con grandes especialistas, a grandes destinos. Los mejores planes para viajar, todo esto en Turismo W.
En el AIFA cumplimos 4 años despegando contigo, conectándote a 44 destinos de México y el extranjero con más de 150 vuelos diarios y 18 millones de viajeros. El aeropuerto más moderno y reconocido como uno de los más bellos del mundo, con procesos ágiles, instalaciones amplias, incluyentes y todos los servicios. Vive la experiencia AIFA. Gobierno de México.
Mi mamá es entrevistadora del INEGI y eso le da superpoderes. Ve cosas que nadie más ve, como si tuviera visión de rayos X. No necesita leer mentes. Con su super oído, escucha lo que cada persona necesita, qué servicios nos faltan, qué problema de vivienda tenemos. Y aunque no tiene el poder de ver el futuro, con la información que obtiene, ayuda a construirlo.
INEGI, el superpoder para conocernos.
Un gol no tiene horario. El evento deportivo más grande del planeta se escucha solo en W. A partir del 11 de junio, todos los partidos en vivo, gratis. El balón está en el aire. En W, conectamos tu pasión.
El abuso sexual es un delito que afecta a miles de mujeres, niñas, niños y adolescentes cada año, con altos niveles de impunidad.
Por eso en la Cámara de Diputados aprobamos la reforma al Código Penal Federal para que este delito se persiga de oficio, se amplíe su definición y se garantice la reparación integral del daño a las víctimas.
Con este avance, se protege a las personas más vulnerables, se fortalece la aplicación de la ley y se busca la no repetición del delito.
Cámara de Diputados, 66ª Legislatura, Soberanía y Justicia Social.
Ciberseguridad, apps, tendencias y gadgets. Tecnología W con Luis G.I.G.
Si ya estás pensando en el Mundial 2026, hay una pregunta clave. ¿De qué tamaño debe ser tu tele para gritar gol como si estuvieras en el estadio?
¡Gol! ¡Gol!
Aquí va la magia sencilla. Mide la distancia entre tu sillón y la pared. Si estás a 2 metros, una tele de unas 50 o 60 pulgadas es como el punto perfecto. Ni muy chica, ni tipo pantalla de cine que te maree. A 3 metros ya puedes brincar a 65 o hasta 75 pulgadas sin miedo. Es como elegir entre Jurassic Park en el celular o en sala gigante. ¡Ojo! Muy grande y terminas moviendo la cabeza como en partido de tenis. La idea es que todos estén cómodos y disfruten cada jugada como campeones mundiales. Sígueme en los espacios informativos de W Radio y en luisgg.com/mail.
Tecnología W, en tendencia y conectados. Si es radio, es W.
Sigue a Marta de Baile en Instagram. Ideas, behind the scenes y lo mejor de nuestros especialistas. Dentro y fuera de la cabina. Donde estés, estamos contigo. Marta de Baile W. La radio en su mejor versión.
Está con nosotros Saraí Sánchez. Ella es conferencista y consultora desde hace más de 11 años en Redbox Innovation. Con proyectos innovadores para más de 50 marcas en diferentes industrias en Latinoamérica y Estados Unidos. Y no saben qué interesante de lo que vamos a hablar con Saraí, porque imagínense ustedes que para el 2030, uno de cada 6 personas en el mundo va a tener más de 60 años, Saraí. La proporción de la población de 60 años o más aumentará de 1,000 millones de 2020 a 1,400 millones en 2030. Eso significa que, por ejemplo, en México hay más de 12 millones de adultos mayores y casi 3 millones necesitan ayuda para hacer actividades básicas como vestirse, bañarse o comer. Entonces, el desafío, que era de algo de lo que hablábamos el otro día, es cómo construyes una vida sana, productiva y feliz en tu, ahora sí que es la vejez.
Como la población mundial está envejeciendo cada vez más rápido, o sea, más que nunca estamos envejeciendo y vamos a invertir esta pirámide de una manera en la que pues el país no va a soportar que estemos tantas personas de la edad de 60 que nos queramos jubilar. Y entonces ahí vamos a tener, por ejemplo, gobiernos como Francia, como Macron, que están pidiendo que haya una jubilación tardía, sí, para tarde, que podamos trabajar más, ¿no?
Porque no va a haber quién haga la,
pues,
chamba.
¿Qué servicio público te va a soportar que todos estemos jubilándonos al mismo tiempo? Y entonces, ¿a quién le van a dar el dinero, no? ¿Y cómo lo van a repartir?
Ahora, explica, ¿por qué se está haciendo la población más vieja y hay menos gente joven?
Ok. Lo que está pasando es que esto se ha debido a que las últimas décadas esta fase de la vida ha comenzado a reinventarse y que los adultos de esta edad sean mucho más activos y que tengamos a un momento en el que toda la gente, la natalidad baje y que la gente que hayamos nacido, por ejemplo, los boomers que tuvieron a sus hijos, pues ahora seamos los que tenemos o 60 o que ya vayamos cerca de cumplir estos 60 años, ¿no? Entonces esta pirámide se está invirtiendo de una manera en la que las nuevas generaciones que no quieren tener hijos.
Claro.
Pues entonces seamos ahora todos queriéndonos jubilar,
es que
más tarde, ¿no?
Piénsenlo de esta manera. Y esto es algo que hablábamos, ¿se acuerdan que estuvimos en la Feria de las Afores con Saraí hablando de los baby boomers, de Generation X, de los centennials? Antes, nuestros papás tenían 4, 5, 7, 9, 10, 12 hijos.
Claro, o abuelos. Claro.
Hoy, esta generación, unos no quieren tener, sí, otros tienen uno, sí, otros tienen dos, y rarísimo el que tenga tres,
sí,
hijos.
Sí, párale de contar. Sí.
Entonces, ¿cómo no estamos produciendo gente joven?
Exacto. Y uno de los problemas que nos vamos a enfrentar es que actualmente 3 de cada 5 personas mayores de 65 años se encuentran lidiando con 2 o más condiciones crónicas. Entonces, significa que vamos a ser adultos, pero si no estamos en un modelo de prevención desde jóvenes, pues vamos a ser, pues, un problema a nivel público, a nivel casa, a nivel familiar, ¿no? Y entonces no estamos siendo autosuficientes porque no nos cuidamos desde antes. Y entonces ahorita la tendencia va a ser que vamos a ver nuevas tecnologías, productos y servicios que van a tratar de responder a que desde bebés tú empiezas a cuidar, por ejemplo, a tus hijos para que puedas prevenir problemas crónicos de salud en el futuro, ¿no? Entonces va a haber gente más consciente y las demás generaciones jóvenes lo van a empezar a demandar.
Oigan,
pues ahí vemos tendencias interesantes.
A ver, piensen esto. Chéquense este número que está impresionante, Saraí. En México hay 15.1 millones de adultos mayores. Uh-huh. pero solamente hay, escucharon, 15.1 millones, 841 doctores, geriatras, certificados para atender a personas de la tercera edad. Eso significa que ni siquiera hay un sistema de salud pública para la gente mayor. Ahora, les voy a hacer otra pregunta que yo discutí a Saraí con mis papás.
Ok.
¿No? Mi papá camina medio chueco porque tuvo un accidente a los 21 años y le cayó un coche encima. Entonces, como que con la edad se le ha desfasado más la columna. Y yo les decía, me trauma que ninguno de ustedes dos hicieron ejercicio. Y siento que esa generación de papás, la gran mayoría, porque hay sus excepciones, mi suegra, por ejemplo, mi ex-suegro, hacían ejercicio, pero la gran mayoría no hacía ejercicio.
Totalmente.
No pensaban en la vejez, no tenían la medicina que tenemos hoy en día, Saray. Piensen cómo están sus papás físicamente, cómo están sus abuelos, cómo están de salud, si tienen diabetes, enfermedades cardiovasculares, problemas con los huesos, las articulaciones, problemas con la visión. O sea, no es una generación tan sana como creo vamos a ser nosotros cuando envejezcamos.
Pues que Dios te escuche, Marta.
Que Dios te oiga.
Que Dios te oiga, ¿no?
Te lo juro.
O sea, porque este dato que acabas de decir significa que va a haber un paciente, un doctor por cada 17,000 pacientes en México. O sea, imagínense la responsabilidad que tenemos como sociedad de hacernos cargo de nuestra
tener
forma.
Bebés.
De tener, no, ese no es mi mensaje, no lo escuchen, ¿no? Sí, sí. Pero de ser saludables y de verdad de procurar. Entonces van a haber tres tendencias importantes, ¿no? Vamos a hablar de las tendencias.
Ajá.
Estamos observando una tendencia de prevención y tratamiento que cada vez estamos viendo que se incrementa a nivel global. ¿Qué significa esto? Que a raíz de la pandemia como que adquirimos una sobreconciencia sobre vamos a cuidarnos, ¿no? Uh-huh. Entonces el 60% de los mexicanos estarán dispuestos y están dispuestos a pagar más productos más sanos, dice McKinsey en un reciente estudio que hizo en el 2023. Sin embargo, solo el tercio de la población de este estudio puede adquirir este tipo de productos. ¿Por qué? Porque son muy caros.
Claro.
También el cuidarte tampoco es accesible, ¿no? Entonces, otra cosa que vamos a ver en esto es que el estilo de vida, los adultos mayores en la actualidad dependen del cuidado del tercero, como tú decías, ¿no? Pero están buscando mayor independencia. Entonces, no se vayan a sorprender que en los supermercados o en los diferentes retailers nos vayamos a encontrar diferentes aparatos como el siguiente, ¿no? Por ejemplo, ahorita estamos viendo una tendencia de sueros inteligentes. Imagínense que ahora estos productos tú te los vas a poner en la cara y lo que están buscando estos productos es que reduzcan el daño causado por el humo de los incendios.
Uh-huh.
O sea, entonces vamos a empezar a cruzar cosas de problemáticas globales, ecológicas,
de cambio climático, desastres naturales,
con lo que tú usas todos los días. Entonces, sí. Esta
Maui,
tendencia,
por ejemplo.
Uh-huh, exacto. O estamos viendo también un nuevo producto en Estados Unidos que las carriolas tienen purificadores de aire en el techo de la carriola. Entonces, imagínense estas tendencias de innovación, ¿no? Terapia de la luz, por ejemplo. Ahora, las lámparas que utilicemos en nuestro escritorio están empezando a medir el ritmo cardíaco o circadiano del usuario durante el día para imitar la luz y medir cómo te vas sintiendo y entonces ir incrementando, bajando el nivel de la luz de forma inteligente gracias a inteligencia artificial. Entonces, vamos a ver unas cosas muy locas. Es a lo que me dedico, ¿no? A diseñar estos nuevos productos, ¿no? O fragancias funcionales. Imagínate que ahora va a haber fragancias diseñadas a reducir el estrés. O sea, que además de oler bien, van a tener ciertas cosas muy como tecnológicas gracias al estudio de la ciencia, que ahora van a reducir tu estrés a lo largo del día gracias a que van a ir como evaporando ciertas cosas dependiendo de cómo te vas sintiendo. Uh-huh. Y eso va a ser gracias al tracking. Esa es la segunda tendencia. La parte del monitoreo. ¿Cuántos de ustedes aquí tienen un celular y están dejándole al celular que mida sus pasos? Que mida el ritmo cardíaco y están... ¡Hoy me felicito
el
mi reloj!
El Watch 5, ¿no? El 6, el 4.
Exactamente. Entonces, eso es la tercera tendencia. La tendencia del monitoreo. Todos vamos a empezar y las nuevas generaciones cada vez van a dejar que sus datos sean leídos a mayor escala. Y hoy viene una tendencia muy grande de la glucosa. No sé si la han visto. ¿No?
Ah, claro.
¿Seguro?
Los medidores de glucosa.
Sí.
No, pero a ver, yo les el otro día les contaba, por ejemplo, se llama Freestyle Libre, es de Abbott, y es un medidor de glucosa para que uno no se tenga que estar picando el dedo, sacando sangre y midiendo cuánta glucosa tienes en la sangre, que es lo que hacen muchos diabéticos tipo 1 y tipo 2. Ahora te pegas ese aparato, te dura 14 días, pero lo interesante es que muchos nutriólogos hoy en día te están pidiendo que te pongas este medidor de glucosa para que ellos vayan viendo cómo reacciona tu cuerpo en un régimen alimenticio hacia la glucosa y los carbohidratos. ¿Qué tal? ¿Qué tal?
Claro, eso está impresionante. Y eso se va a conectar con tarjetas de crédito y de débito.
Oye, primo hermano de lo que estábamos hablando la semana pasada, Sara, que es el biohacking. Sí. El biohacking es usar todo lo que está al servicio de la humanidad, tecnológicamente hablando, para mejorar tu salud. Desde la luz hasta hacer pruebas genéticas, o sea, entender cómo funciona tu cuerpo y cómo lo puedes hacer más sano y más longevo.
Claro, y vamos a tener generaciones que, aunque las critiquemos, más conscientes de cómo durante el día consumo, cómo hago camino, cosas porque me lo está diciendo mi reloj, porque me lo está diciendo, o sea...
Pero tener conciencia, tú dijiste desde los bebés, ¿no? Ya empezar como con esta preparación. Pero nosotros pues, también, o sea, todos los cuentamientos que nos están escuchando, todas las generaciones, Centennials, X, Y, whatever, el punto es que vamos a ser más viejos, pero en una época productiva. ¿Sí me explico?
Sí.
Vas a estar trabajando, no puedes estar enfermo.
Lo acabas de decir en cuestión del asunto de la economía. O sea, vas a ver gente que debería de estar retirada trabajando todavía.
Claro, ese va a ser un must. Es que ese ni lo vamos a dudar.
Pero no sienten ahorita, a ver, piensen, los que son ansiedad, miedo y angustia, los que son de nuestra rodada. Tú tienes...
37.
Ah, no, eres una recién nacida.
No, eres una bebé.
A ver, vas a tener 57 tú, 56.
Sí.
¿Tú te imaginas retirada en 9 años?
Yo me imagino.
Ajá.
Claro que no.
Es que nuestros 65
son como
no van a ser los 65 de nuestros papás.
Exacto.
Claro. Ya que los 60 son los nuevos 50 y los 50 son los nuevos 40 y los 40 son los nuevos 30 y yo estoy en mis 20.
Claro, ¿no? Ya estás me en siento. Tus 20. Claro. Oye, es más, nada más piénsenlo así. ¿Han visto una foto de alguna bisabuela o bisabuelo tuyo?
A los 30.
Ajá. No, yo veo fotos de mi bisabuela, doña Antonina Urtecho. Híjole, ¿cuántos años tenía en esta foto?
28.
36.
30. Una anciana. Con 7 hijos.
Se ve de 84. Sí, o sea, sí. ¿Cómo?
Claro, por supuesto.
No nos vemos igual las cincuentonas hoy.
No.
De lo que se veían las cincuentonas. Es más, ¿saben qué? ¿Se acuerdan de la serie de televisión The Golden Girls?
Sí, claro.
Sí, sí.
Claro.
Ok. Tenían 50 años.
Tenían
50 años.
Y eran unas ancianas.
Y se veían ya gente mayor.
Sí, gente.
Tenían 50 años.
Sí, sí, sí.
Pues entonces estamos en un reto bien grande porque hay que mantenernos jóvenes. Por eso vienen todas estas cosas, ¿no? O sea, y el reto que tienen hoy la gente que tenemos en nuestra casa y la de nosotros es que vamos a buscar autonomía. Entonces vamos a buscar va a haber una tendencia muy fuerte de encontrar productos que si en algún momento tenemos alguna carencia de salud, tiene que haber o robots, o tiene que haber medicamentos, o tiene que haber cosas que me ayuden a que yo pueda resolver mis tareas diarias sin la necesidad de otro ser humano que esté al lado de mí. Porque acuérdense, ya no va a haber más hijos. Ya no va a haber el hijo que te cuide. Entonces, el hecho de la autonomía Silver, que es esta nueva generación, la generación Silver a las que nos vamos a llamar nosotros, está empezando a demandar eso. Entonces, ahí vamos a encontrar, por ejemplo, dos innovaciones interesantes que ahorita ya están ahí.
No, espérate. ¿No? Oigan, regresando, Saraí Sánchez les va a platicar y les va a hacer un cuestionario de ver, según el National Institute of Aging, el Instituto Nacional de Envejecimiento, ¿qué están haciendo ustedes bien? ¿Por qué tan buen camino van en cuestión de prevenir un envejecimiento del infierno al volver?
Entra a www.radio.com.mx y checa todo sobre invitados, especialistas y nuestros contenidos exclusivos. Escucha también nuestro podcast y no te pierdas nada. Donde estés, estamos contigo. Marta de Baile en W. La radio. En su mejor versión. Sigue a Marta de Baile en Instagram. Ideas, behind the scenes y lo mejor de nuestros especialistas. Dentro y fuera de la cabina. Donde estés, estamos contigo. Marta de Baile W. La radio en su mejor versión.
Estamos de regreso y estamos hablando con Saraí Sánchez. Ella es experta en innovación, es consultora en Redbox Innovation y estamos hablando del problema que se avecina porque, según los cálculos estadísticos, imagínense ustedes que para el 2030 una de cada 6 personas va a tener 60 años o más. Estamos envejeciendo y no estamos teniendo más bebés. No hay gente más joven, no hay más gente joven, más bien dicho. Y estamos entendiendo lo importante que va a ser envejecer bien y lo que vas a necesitar tu cuerpo cuando tengas 60, 65 años, porque las probabilidades de que no nos retiremos a esa edad son altísimas, Saraí.
Altísimas, ya es un hecho.
Me acabo de acordar de otra cosa.
¿Qué?
El otro día, ¿se acuerdan que platicamos con el doctor Steinberg, que es de Temple University? Y él lleva 40 años estudiando la adolescencia y la adultez joven. ¿Y se acuerdan que nos dijo que el gran problema que hay hoy con los adultos jóvenes, con sus hijos de 19, 20, 24, 27 años, es que todo se está desfasando?
Todo.
Y el desfase de la adolescencia y de la adultez joven obviamente va a tener un impacto. Cuando estos chavos tengan 60, 65 años, también va a haber un desfase. ¿Por qué? Porque los chavos hoy en día, de entrada, tienen que estudiar más años que nosotros, lo cual atrasa entrar a trabajar y volverte financieramente independiente. Uh-huh. Segundo, les está costando mucho más trabajo por el sinfín de oportunidades y opciones que hay allá afuera de decidir qué quieren hacer y a qué se quieren dedicar. Tercero, eso significa que son financieramente independientes mucho más tarde de lo que éramos nosotros. Exacto. Yo me acuerdo, yo me compré mi primer coche con mi dinero a los 20 años.
Ajá.
Esta nueva generación lo va a hacer a lo mejor a los 30, a los 32, a los 34.
De acuerdo.
Y el gran problema de esto...
O no va a comprar un coche.
Y el gran problema de esto es que quieren tener la autonomía y la independencia emocional de una persona de 28 años, aunque sigan viviendo contigo.
Exacto,
y sigan dependiendo financieramente de ti.
Ajá, claro.
Fíjate el enredo. Eso que está pasando hoy, ahorita, va a tener un impacto con la edad de retiro a futuro y la autonomía que van a querer estos chavos cuando tengan 65, 70, 80 años.
Claro, totalmente. Pero ahí viene una oportunidad económica para todas las empresas o gente que tiene negocios. O sea, va a haber una economía gray, ¿no? Una economía en la que vas a decir, o generas productos, servicios, experiencias para todos nosotros que vamos a trabajar, vamos a tener dinero y vamos a estar ahí, y nos van a tener que seguir llenando de productos que nos ayuden a ser más longevos, más sanos, más felices y que perdure nuestra salud, ¿no? Uh-huh. Eso está muy interesante.
No, bueno, a ver, basta con ver CNN. Yo que veo CNN mucho, ajá, pues veo los anuncios. Y entonces es el collarcito con la alarma que por si te caes, apretas un botón. La tina que te puedes meter más fácil a bañarte y no necesitas alguien que te ayude para no escaparte de matar.
Totalmente.
Tenemos el pañal Depend. Uh-huh. Tenemos, o sea, hay un chorro de productos que si la glucosamina, que están enfocadas a el Silver Generation.
No, y hay una tecnología, una innovación reciente que presentamos en una conferencia, que es algo que diseñaron con Spotify y con expertos científicos, médicos y con expertos en el sonido, que la gente con mal de Parkinson, ajá, se lo pone en los oídos y entonces detecta el ritmo con el que caminas, ¿no? Y entonces te genera música con este mismo ritmo de tiempo para que tú puedas seguir tus pasos con ese tiempo y no pierdas el equilibrio.
Imagina, bueno, platícales de el teléfono inteligente One Step.
Bueno, ese teléfono está interesante porque mide el riesgo de caídas para las personas mayores en sus hogares también. Lo que hace es que cada vez que la aplicación detecta patrones de marcha que indican un mayor riesgo de caída, el teléfono inteligente envía una alerta al equipo de atención del usuario para que volteen y ayuden a la persona, ¿no? O sea, que no tengas que estar todo el tiempo con la atención, porque también la gente que cuida a estas personas adultas también es cansado, ¿no?
Agotador. O sea, también trabaja, agotador. Perdóname, y también, claro,
sí, es agotador.
Oye, entonces, ¿o sabes que también he visto mental en televisión gringa teléfonos celulares? Viese yo comprárselo a mi mamá. Mi mamá no sabe usar un celular.
No. Sí, nada más para hablar.
Sí, que son cuatro botones y que nada más.
No, de verdad que eso es gravísimo. Qué eso es gravísimo.
Cuatro botones y nada más es para hablar. Y cada botón mide lo que miden seis botones de nuestros celulares juntos.
Sí, sí, sí.
Y aparte son en colores y es para la gente mayor.
Totalmente. Bueno, mi mamá tiene 83 años.
¿Y sabe usar el celular?
Sí, usa el celular, pero muy cada bien. Vez que manda un WhatsApp se despide como si fuera su último mensaje.
Sí.
Tu mamá, te quiero, hija. Pero siempre
sí, claro, como si fuera una carta. Sí, claro. Si
no, pero
carta.
Por ejemplo, claro. Las apps, hacer transferencias, todo este rollo, no son tan, no están tan, no tan conectados.
No, no son silver friendly users.
Si a uno que medio más o menos ahí le va entendiendo, el otro día tuve una broncota con el banco diciéndole, ¿cómo es posible que no tengan una especificación para hacer los siguientes pasos? Imagínense, yo que tengo todavía la edad para comprender y estoy como más cercana a la tecnología. Imagínate mi mamá que tiene 80 años.
100%.
No, no, si te da ansiedad, te estrés, te da miedo, ¿no? Es lo que generan las tecnologías nuevas, es miedo, ¿no?
Oye, y uh-huh. estoy viendo que también traes, por ejemplo, el Oura Ring, del cual hablábamos también.
Ajá, el otro día que estaba...
hablando de biohacking.
Sí.
Sí. ¿No? Esa me gusta porque esta parte de el saber medir tu glucosa... Con nosotros como país que estamos sufriendo como de esta, de la diabetes como uno de los problemas más importantes del país, ajá. pues esta tecnología de inteligencia artificial va a ayudar a las personas a comprender la conexión entre el sueño y el metabolismo, ajá. para saber también cómo comer, saber en qué momentos necesitas dormir, en qué momentos necesita tu cuerpo descanso y qué comida no te está ayudando para permanecer con energía y solo te está quitando como tiempo o esperanza o cosas así durante tu día, ¿no? Entonces, el hecho de poder medir nuestra glucosa desde ahorita y saber cómo comer, cómo poner el orden de los alimentos y todo, es una tendencia muy fuerte que ahorita está haciendo como un boom. Imagínense que ahorita, o sea, poniendo este contexto que acaba de decir Marta, además de que el 71% de los adultos mayores uh-huh. a 55 años, ahorita, no viven en su propia casa o departamento por sus condiciones físicas, uh-huh. ¿no? Entonces, vamos a preguntar, ¿qué estamos haciendo hoy para no, que no nos pase eso a nosotros, ¿no? Porque ¿quién nos va a cuidar? Entonces, ahí les va. Según una investigación del National Institute of Aging, ha identificado múltiples formas de mejorar las posibilidades de mantener una salud sana.
A ver, ¿no? ese examen, ¿eh?
Salud óptima.
¿Me van poniendo palomita o tache?
A ver, ¿qué tan activos son? Y se les pregunto a ustedes, ¿qué tan activas son?
¿En qué sentido?
¿En hacer ejercicio?
De esta silla sí me muero.
Yo nada más voy a decir una cosa.
Como me decía
Rebeca, no puede hacer una sentadilla.
Nada más
está
una
cabrón.
Sentadilla.
A ver, no, también tampoco pensemos que soy detective de este
está
tema,
bien,
¿no? O sea,
caray.
yo hago productos, servicios.
Yo puedo decir que estoy en un 7-8.
Un 7-8.
¿Qué? Hija, o sea, tienes actividad. Unos pantalones.
Espérame.
Actividad no es ir al superama.
No. Actividad de ser activo no es activo. No dijo, ¿qué tan ejercitada eres?
No.
Actividades.
No. ¿A qué te refieres con activo?
Yo, bueno.
Dilo.
Teniendo una compañera cercana que se dedica al mundo del deporte, Denise Pérez, ella dice que deberíamos de estar haciendo actividad física mínimo 3 veces a la semana, 4 para ver... efectos positivos
yo
realmente
6,
en nuestro cuerpo.
Yo 6, tú Alan, 6. Rebeca, ¿cada cuánto haces ejercicio?
Pues 2, que me trepo a mi bici estática.
En su vida se trepa la bici. Y 12,000 pasos.
No, o sea, ganador.
Claro, estar activo es estarte moviendo todo el día. Hago hiking, camino,
toma
entreno,
las escaleras.
Hago escaleras, hago bici. Eso es. No, o Rebeca sea, no es activo.
No siempre
hago
te vayas...
Bici. No, ¿qué te pasa?
Sí.
Claro que sí.
Okay.
No siempre okay. te vayas
aquí
por
no
la línea más cómoda.
Nunca. Okay.
No, ese es el mindset. No siempre voy a tomar la línea más cómoda para poder mantenerme activa. Ok, dejemos la parte de mantenerse activo. Todos espero que hayan puesto lo que puedan poner. Elegir alimentos saludables y el orden correcto de
los...
Ok,
cero. ¿Puedes? Te voy a pedir cero. Un favor, Saray. ¿Qué está tomando Alan?
Una malteada de chocolate.
De proteína.
Ah, de proteína, me imaginé. Pero de chocolate, ¿no? También una malteada de proteína.
Rebeca.
Una Coca-Cola, ¿puedo decir la marca?
Sin azúcar.
Sí, pero sin azúcar. Y yo agua, muchachos.
No puedo la risa. ¿Qué son estos que traigo en la mano?
Unos berries.
Unos blueberries.
Ajá.
Rebeca.
Me comí una... Te robé,
una ciruela
te robé
que te robó.
Saca los cazares que traes ahí metido.
¡Ay, se me antojaron!
Ok.
Bueno, el punto es que sepamos elegir bien nuestros alimentos, empezar con esto para reducir los picos de insulina y toda esta moda que viene. Tercer punto, dormir lo suficiente. ¿Cuánto duermen?
Yo sí duermo bien.
Es que
híjole, 11, ella va ganando. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Como 7.
7, 8 horas.
Sí, yo duermo pésimo. Tengo ahorita un bebé. Muchachos, es difícil. ¿Tienes entonces, un bebé? Todos los que tienen bebé, es difícil. Es
¿qué
difícil.
Edad tiene?
2 años.
Virgen del Cordero, Cristo Redentor.
Sí, no, yo vivo todo el tiempo así como lampareada.
Bueno, Dios de mi vida. No, nosotros 7, 8 horas.
Pues bueno, yo lo intento. Me acuesto a las 9, me levanto a las 6, pero dentro de eso o fue el gato o fue el bebé, pero alguien me despertó, ¿no?
Claro.
Punto número 4, limitar el consumo del alcohol.
No.
¿Cómo? Rebeca, te hablan.
Mira,
yo no tomo ni una gota
yo
de alcohol.
Yo sí tomo.
Nada. Ni vino. No te creo, Marta. ¿Ni el vino?
Nada.
Nada.
Nunca.
No, no, yo sí, pero vino, los blanco, fines de semana tinto, nada más. Ni nada de nada de nada.
O y una vez, o viernes o sábado. Ya no se puede diario. ¿Tequilita? Sí,
tequila. El tequilita, yo también soy de tequilita.
Con una fresca. Con,
no, ya
pero
no,
ya me cae un poco no mal el alcohol duro. Si no duerme uno, imagínate. No, hombre. Le das un trago.
Si yo tomara.
O una cubita.
Me llevan al hospital. O sea, llamen una ambulancia. De la gastritis y la acidez.
Ah, por la gastritis y
sí,
la acidez.
Sí, sí.
Pero ya ves, por un problema crónico.
Ah, sí. Es cierto.
O sea, 100%. Yo también por la colitis y digo, híjole.
Claro, pero entonces, ¿sabes qué? Ya, entonces dejé de tomar la otra cosa que tomo todo el día, que tampoco me hace bien para la acidez, que es el té negro.
Ah, claro, claro. Sí, yo también.
Y... O sea, no hay que estar jincando el organismo.
Exacto. Y punto número 5, ¿qué tantos chequeos médicos nos hacemos?
Ahí sí, mira. Te manejamos la biometría hemática un mes y otro no, un perfil hormonal, hormona tiroidea, cómo traemos el hierro, cómo traemos la vitamina D3, toda la ferritina.
Así, sí.
Al
sí.
El Qantos.
Pero yo sí voy a decir algo, lo voy a decir en ese momento.
A ver, Rebeca.
Un gen test.
Marta se toma su shake, esta cosa asquerosa que parece, bueno, X, no importa, todo mi respeto, que bueno. Su té, sus nueces, su madre, ajá. En 2 meses ha tenido colitis no sé qué, una infección asquerosa en el estómago, casi casi tifoidea. Una madre que empezó a oler gasolina y la madre en el, que me duele la cabeza. Una jalada de, me da taquicardia, hija, perdón, tiene, ¿cómo se llama tu cosa? Disautonomía. Esta madre de la cabeza, migraña, shaijela, shijela, jujela, que agarró quién sabe en dónde. Mar, pero qué bueno, sigue tomando tu shake. Se la pasa 6 meses sí y 6 meses no, sin antibiótico la señora, ¿eh? Con antibiótico, perdón, con antibiótico.
Oye, creo que era de ganar y ganó Rebeca.
Te digo una cosa.
Biometría hemática. Ha gastado más en estos días en estudios.
¿Sabes por qué, Rebeca?
No, hija. No,
¿sabes por qué me dio shigella, E. coli y clostridio?
Por agarrarte la cola y agarrar la fruta.
No. Sí. Te digo por qué. Porque fui a tragar a tu casa.
Ay, sí. Cero. Ojalá, fíjate. Ojalá y hasta gusto me hubiera dado. Ay, bueno, te enfermaste, pero fuiste a mi casa. Ni siquiera.
Ay, no, qué rico.
Pero bueno.
Qué bueno, ahí están las preguntas. ¿Qué nos falta?
Ya. Ok. Pues yo creo que ya estamos. O sea, la verdad es que lo que les dejo es traten de ser preventivos con lo que están pasando el día de hoy, porque no nos vamos a jubilar pronto, amigos. Y vamos a querer seguir estando sanos.
Y te voy a decir una cosa, que es un poco mi trauma. Si no haces todo esto, nadie te va a poner el supositorio cuando tengas 80 años. No, pero te digo una cosa, que te muevas como una persona joven.
Totalmente.
Yo veo gente que se mueve como si tuviera 90 años. Ya sabes que camina como temeroso, como nervioso, como que se agarran de todos lados, como que no. Y eso es porque el cuerpo no está ejercitado. Y les voy a decir una cosa que a mí me traumó hace como 3 años. Razón por la cual dije, no, ahora sí me voy a poner a hacer ejercicio otra vez. Una endocrinóloga me dijo, te falta músculo. Y yo, ay, bueno, me vale. Me dijo, no, porque con la edad, si no tienes músculo, lo que va a soportar tu cuerpo son las articulaciones.
Ah, claro.
Y vas a tener problemas de cadera, vas a tener problemas de rodilla. No, en ese momento le dije a Inara, pierna diario.
Pompa y pierna, ¿no?
100%
que es lo que te va a soportar y espalda.
Exacto, pompa, pierna y espalda. Bueno, Saraí la encuentran en redboxinnovation.com. Igualmente, Saraí @redboxinnovation o Sura.
Zuraide.
Zuraide.
Pues en la universidad, ya sabes, y nunca cambié mis redes sociales. Vale. Pero miren, ya lo tengo.
Zuraide en Twitter y en Instagram. Es ella es experta, consultora en innovación en Redbox Innovation. Gracias,
Kate. Muchísimas gracias.
Un placer tenerte aquí.
Igualmente.
Oigan, cuentavientes, les tengo que recordar una alegría muy importante. Fíjense que Walmart, que ya saben que son nuestros amigos, durante esta cuaresma van a tener una enorme variedad de productos y ya saben que tienen precios bajos todos los días. Por ejemplo, ahí les va. Mojarra, si están comiendo solo pescado, a 59 pesos. Filete basa blanco a 75. Tienen camarón coctelero a 139 pesos. Salmón chileno divino a 319 pesos. Y si prefieren disfrutar en familia y no quieren salir de su casa, muy fácil. Pidan lo que quieran desde su app y lo reciben al momento. Entonces aprovechen. Ya saben que en Walmart hay precios bajos todos los días.
Entra a wradio.com.mx y checa todo sobre invitados, especialistas y nuestros contenidos exclusivos. Escucha también nuestro podcast y no te pierdas nada. Donde estés, estamos contigo. Marta de Baile en W, la radio, en su mejor versión. Entra a wradio.com.mx y checa todo sobre invitados, especialistas y nuestros contenidos exclusivos. Escucha también nuestro podcast y no te pierdas nada. Donde estés, estamos contigo. Marta de Baile en W, la radio, en su mejor versión.
¡Uf! La gran Aura Medina, una psicoterapeuta transpersonal. Una de sus grandes especialidades, cuentavientes, es la codependencia. Es autora de libros como Amor o Codependencia, que todos deberíamos de leer. Lo que ellos dicen de ellas, Crea el espacio para el amor y Sarando la herida materna. Está hoy con nosotros y les vamos a pedir que en este momento les doy opción A, abran un archivo de Word. Opción B, abran un archivo de Excel. Opción C, saquen un papel y una pluma. Porque hoy les vamos a dejar saber ¿qué tan codependientes son ustedes? Querida Dorada.
Martita
no
preciosa.
No hay nada que me divierta más que los tests. Nada me divierte más que los tests.
Los tests.
Yo me acuerdo que yo me robaba el Selecciones de mi abuela y el Vanidades de mi mamá en los 70.
Vanidades.
Para contestar tests.
Sí.
Una joya.
Yo también teníamos una pila de Selecciones en el rancho de mi abuelo y me llegaba a hacer todos mis tests porque me quería conocer. Buenísimo, Martita.
Ok, a ver, empecemos explicando. ¿Qué es ser codependiente?
Te voy a dar una frase que donde te voy a resumir este asunto de la codependencia. No es mía, no me acuerdo de quién es, pero está buenísima. Entro en contacto y entro en conflicto. Así de plano. Una vez que empiezo a relacionarme, de la manera que sea con quien sea, voy a crear conflictos. Entro en contacto y entro en conflicto. Esto sería una frase que podría describir a casi todo mundo. Si se ponen a pensar tantito, este asunto de la codependencia es algo que nos pega a muchos. Y podemos hablar que es una condición. Hay gente que le llama enfermedad. A mí me gusta más llamarle como una situación de vida en la cual nuestros traumas, nuestros miedos, nuestras vergüenzas, la vergüenza tóxica, nuestras culpas, nos están impidiendo relacionarnos de una manera sana. Nos impiden crear, sostener relaciones de amor y de respeto en nuestras vidas. Simplemente ni siquiera sabemos cómo. Las relaciones se convierten en un verdadero conflicto, Marta. Son dramas. Eso es la codependencia, ¿no?
Muy bien. Entonces, ¿vamos a empezar con el test o quieres y luego explicamos cómo nos relacionamos con la codependencia?
Podemos arrancar con el test, si quieres, para que no perdamos tiempo, porque me gustaría que pudiéramos hablar. Yo creo que aquí te vas a dar cuenta cómo te relacionas, pero al final, si no, lo explicamos también. ¿Te parece?
Ok, me encanta. Ok, cuentavientes.
Ahí va.
Mano en la Biblia, en el Corán o en la Torah, en lo que sea que ustedes sigan, o en el corazón, repitiendo conmigo, prometo ser totalmente honesto conmigo mismo y los demás en este test que me va a hacer ahora Medina.
Me
¿okay?
parece muy... ¿Listos? Además, acuérdense, esto es para ustedes. Bien. No nos lo tienen que enseñar, pero
exacto.
Es
venga.
Importante.
Va. Examen, sorpresa.
Sorpresa.
Examen.
Sorpresa.
Examen.
Sorpresa.
Examen.
Sorpresa.
Examen sorpresa con Marta de Baile.
Venga.
Va la primera. ¿Crees que tu valía personal, o sea, que el valor tuyo, depende en gran medida de que los demás te aprueben? O sea, ¿así te sientes en la vida? ¿Sientes que necesitas la aprobación de los demás para sentirte valioso o valiosa? Okay. ¿Sí o no? Así, un simple sí o no. ¿Va?
Ok.
Ok. Vamos con la segunda. ¿Te resulta difícil establecer límites claros en tus relaciones personales? Juan Pablo hablaba de límites, y aquí empieza la historia. Cuando no hay límites, cuando me da pena poner límites, miedo poner límites, vergüenza, culpa, hay codependencia, Marta. No importa la relación que sea y con quién sea.
Y siento que a todos nos cuesta mucho trabajo ponerle límites.
Oh, yo también siento.
Sí, y aquí... inclusive hasta los hijos, ¿eh?
No, bueno... Lo que hablaba ahorita Juan Pablo, yo estaba impresionada. Qué bueno que yo ya soy madre de hija adulta, pero aún así de repente... Claro.
Dices... Sí, con S mayúscula e I mayúscula. Eso puse.
Yo también sí. Marta, yo claro. también sí. Yo puse sí.
Sí, yo no, a mí yo me... Puse sí. yo, hay gente con la que es muy fácil poner límites para mí. Y hay gente que me cuesta, de verdad, hay personas con las 100%. Que me es muy difícil.
100%. Nunca les han dicho, oye, pero tú eres una perra enfurecida. ¿Por qué te cuesta tanto trabajo ponerle límites a fulana o a fulano?
Sí. ¿Sí?
Hay gente que te es difícil. Sí, ok, sí. Tres.
Va. ¿Te sientes responsable de lo que otros sienten y hacen? Así, literalmente, donde digas, qué pena ajena. Cuando tú sales con la frasecita, qué pena ajena, te estás asumiendo... Lo que el otro hace es que es mi pareja y me da mucha pena. Y es tu pareja, pero no eres tú. Sí, es una falta ahí, y hablamos de los límites. Es como no sé en dónde termino yo y en dónde empieza la otra persona. Me pierdo. Y en ese perderme, me hago responsable sin darme cuenta o dándome cuenta de lo que el otro siente, de lo que el otro piensa, de lo que el otro hace. Y ya. Eso, bueno, eso es parte. Va. ¿Sacrificas tus necesidades para satisfacer las de la otra persona? Y en esto métete el rollo de qué tan mártir te sientes, ¿no? Porque eso, ay, es okay. que estoy aquí para servir a los demás. ¿Sientes okay. mucha ansiedad cuando alguien que es cercano a ti experimenta dificultades? ¿Te sientes, te conectas, Marta?
Cabrón.
¿No?
Cabrón.
¿Te atraen las personas que necesitan ser arregladas o rescatadas de acuerdo a ti?
Ahí se me apuntan varios.
Se me apuntan
¿eh?
Hartos.
Ojo, y puede que uno tenga codependencia con sus hijos, ¿eh?
Totalmente. Las relaciones, ¿no? Por eso la codependencia se manifiesta en cualquier tipo de relación, con unos más, con unos menos.
Okay.
Te preocupa excesivamente, estoy hablando de excesos, el bienestar y las decisiones de los demás, porque claro que nos preocupa lo que diga mi jefe, lo que diga mi madre, lo que diga mi... Pero excesivamente, donde mi vida se vuelve, estoy esperando a ver qué decide la otra persona, ¿no? ¿Evitas expresar tus verdaderos sentimientos por miedo a causar malestar en los demás?
Ah, no, eso cero, ¿tú, Rebeca?
Cero, igual que tú.
Sí, no. Cero.
Ahí te va una bien fuerte. ¿Has experimentado relaciones en las que toleras comportamientos abusivos y perjudiciales? Y sean honestos y honestas. Y estos abusos pueden ser desde la palabra, desde la indiferencia. Hay muchas formas en las cuales yo me porto o recibo abuso de otras personas. De los hijos, Marta. De los padres. De cualquier persona. ¿Sí? ¿Sí? ¿Te encuentras a menudo tratando de controlar situaciones o personas a tu alrededor? Y aquí aguas, porque muchas veces no nos damos cuenta que estamos tratando de controlar cuando no les hablamos, cuando evitamos darles algo, o sea, manipularlos, controlarlos a través de algo, inclusive de la sexualidad con tu pareja, ¿sí?
Ya.
Fuerte, sí. ¿Sientes que asumir que tienes que asumir la responsabilidad de los problemas de los demás. Un poco, cuando entré aquí decía Juan Pablo, una cosa es apoyar a los hijos, otra cosa es hacer lo que ellos tienen que hacer. Exactamente lo mismo con cualquier persona en tu vida, ¿sí?
Híjole, esto ya está bien de doble sentidito, ¿eh?
Sí, ¿verdad?
¿Qué vas a contestar, Marta?
A ver, otra vez, ¿cómo?
¿Sientes que asumir la responsabilidad de los problemas de los demás te da un sentido de identidad?
¡Ah, claro! ¿Sí? Esos somos los resolvedores profesionales. Ah,
exacto, exacto. Como no tengo 100%. Esa sensación.
Los rescatistas.
Los rescatistas. Sí. El que yo te ayude a ti me hace sentir importante a mí. Ese es
claro, mi. Claro. Oye, sí. Y me da sentido hasta de propósito.
Ah, ¿sí? Exacto.
Sí. ¿Te acuerdo, sientes?
De acuerdo.
¿Te sientes incómodo cuando alguien te da un, no sé, un elogio o te ofrece ayuda? O sea, una persona que dice, no, gracias, yo puedo sola. Esto es una reacción bien codependiente. No.
Ah, bueno, te digo una cosa.
Sí.
Yo voy a aceptar. A mis amigos siempre me dicen que a mí me encanta dar, pero que okay. Me cuesta mucho trabajo aceptar.
Eso sí.
Ok, bueno, pues ahí se me apunta.
Ahí te pones tú. Ahí te pones un sí.
Ok.
Siguiente.
¿Sientes que te defines principalmente tus roles en las relaciones? O sea, como un poquito como complemento de la otra pregunta. Como no tengo una identidad clara, tengo que tomar roles en mis relaciones. La rescatadora, la buena gente, la buena onda, ¿no? La canija, etcétera, etcétera, etcétera. Un rollo así.
Ok.
Siguiente.
¿Te resulta difícil disfrutar del tiempo a solas sin estarte preocupando por los demás? ¿Sí? O sea, que tu mente se engancha, Marta, Rebe, así ya sabes, estás relajada, relajándote y empiezas a pensar en las preocupaciones.
Marta, ponte un sí, ya, aunque no te explique, Aura.
Ok.
Ajá.
¿Tienes dificultades para identificar tus propias emociones y necesidades? Esto es bien importante porque se dice que en la codependencia desarrollamos un radar donde de verdad sabemos o creemos saber lo que las otras personas sienten y necesitan. Pero si a ti te pregunto, ¿qué necesitas tú? Ay, pues no sé. ¿O qué sientes? ¿Quién sabe? ¿Sí?
Bien.
¿Te cuidas de hacer enojar aguas con este? Este es bien fuerte, ¿eh? ¿Te cuidas de hacer enojar a otra persona e inviertes mucho tiempo cuidando tus actos para no despertar su ira? Esto es muy doloroso, porque vivir, ¿no?
Así vivo yo con Rebeca, ¿eh? Tratando de no despertar su ira.
Espérense, ya llegó Marta, no hagan ruido, no se vaya a enojar.
Exacto, qué fuerte es eso, ¿no?
Sí,
exacto.
No, ya llegó tu papá.
Ya llegó tu papá, cállense todos,
ay, no, bueno.
Claro.
¿Sí? O tú con tu
mira,
pareja,
mejor no le voy a decir nada porque se va a poner como loca.
Sí, no, bueno.
Ok.
Siguiente.
Según tú, en tu trabajo haces más de lo que deberías hacer, abusan de ti, no hay una repartición justa del trabajo, pero en vez de ir a hablarlo con la persona correcta, te la pasas quejándote con todo mundo y no resuelves nada. ¿Sí? Porque puedes sentir eso, pero si asumes y vas asertivamente a hablar con alguien, ya estamos con, no sé, con quien sea. ¿Te sientes aburrido, aburrida, vacío, sin valor, si no traes una crisis en tu vida? Si no tienes un problema que resolver o alguien a quien rescatar.
Este está súper fuerte.
Cállate los ojos, Aura. Vienes con la espada desenvainada. Oye, yo tenía un novio que decía que hay gente que le encanta causar problemas para resolverlos y después sentirse bien con él mismo.
Exacto.
Así es. De hecho, el crear dramas afuera, y en eso apúntense los celos, los posesivos, todo esto, es alejarme de mí y ponerme atención afuera para no sentir que yo me siento que no valgo. Ese es parte del asunto.
Ok.
¿Te preocupas por otra persona hasta el punto de perder el sueño, de no poder vivir tu vida, de no poder disfrutar tu vida? Ay, es que mis hijos, es mi esposo, mi mamá. Una cosa es que te preocupe a alguien querido, pero de eso a que tu vida se vuelva todo el tiempo estar sufriendo porque alguien más está padeciendo en China, eso es codependencia, ¿sí? Aquí hay otra que me encanta, que con eso termino el test.
Bien.
Tratas de probar que eres suficientemente bueno para las demás personas, pero te olvidas de preguntarte si esas personas son suficientemente buenas para ti. Esto es fuerte.
Muy fuerte.
Ok. ¿Cuáles son los resultados? Bueno, obviamente, tú... tú pusiste sí o no y tú sabes.
No, espérame. Les voy a dar el corte.
Órale.
Ustedes sí, sumen, órale, cuántos sís y cuántos nos tienen. Regresando del corte, Aura Medina les va a decir en base a sus resultados qué tan codependientes son. Pero ¿saben qué? Vamos a hablar de los rescatistas, los reactivos, los atados, los controladores y los dependientes extremos, hablando hoy de codependencia y cómo se sana con Aura Medina en W Radio.
¿Olvidaste tu ID de cuentaviente? Recupéralo en martadebaile.com y sé parte de todas nuestras alegrías y promociones. Marta de Baile en W. Donde estés, estamos contigo. La radio en su mejor versión. 11:38. Si es radio.
Es W.
Estamos al aire.
Estamos al aire.
En W Radio.
W Radio.
Es entretenimiento.
Noticias y deportes.
Al aire.
Para todo México. Si es radio.
Es W.
Sigue a Marta de Baile en Instagram. Ideas, behind the scenes y lo mejor de nuestros especialistas dentro y fuera de la cabina. Donde estés, estamos contigo. Marta de Baile W. La radio en su mejor versión.
Estamos de regreso en W Radio y agárrense cuentavientes porque si ya hicieron el examen de ¿es usted codependiente o no? Bueno, pues les vamos a dar los resultados. Pero si no lo han hecho, déjenme decirles que rescaten el podcast para que hagan el examen con ustedes, con su pareja, con sus hijos en la tarde. Aura Medina está con nosotros. ¿Cuántos sís y cuántos nos tuvo su examen? Adelante, Aura.
Ok, vamos, Marta. Vamos, entonces, ya sumaron los sís y eso es lo que vamos a tomar. Si tú tuviste, cada sí tiene un punto. Si tienes entre 11... Entre 5 y 11 puntos, perdón, digamos que estás en un nivel moderado. Todavía puedes decirte que te relacionas sin tanto conflicto, que tienes un nivel deseable de relaciones. Si estás entre 11 y 20, podría sugerir un nivel bastante alto de codependencia. Ya necesitas ayuda. Más de 20 puntos... es un nivel altísimo de codependencia. Ya estamos ya fuera de las relaciones
fuera
sanas.
Fuera de control.
Fuera de control absolutamente. Entonces, bueno, vamos a hablar un poquito más de qué hacer con todo esto, cómo reconocernos, qué es lo que exactamente hacemos que nos afecta tanto, ¿va?
Okay. No, o sea, yo sí soy codependiente, lo acepto.
No, yo todavía.
Yo lo
acepto. ¿Qué te digo, Martita? Soy una gran
rescatadora. Yo lo acepto.
Nada más que ahora rescato perros, ya no parejas.
Okay.
Entonces, bueno, vamos.
Venga.
Los rescatistas, esas personas que les encanta rescatar. Esta es una de las manifestaciones más comunes y es esa obsesión por andar rescatando, arreglando, como le llaman la trampa del Mesías, ¿sí? Es muy común, me encanta ese nombre, es muy común y la vemos muy clara en tres pasos que se dan en este tipo de relación. Ahí les va. Rescato, persigo... y después me convierto en la víctima, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando yo te rescato, lo estoy haciendo para que tú me des algo. No es tan gratis el asunto. Entonces, cuando tú no respondes de la forma que yo quiero, después de que te persigo, como diciendo, oye, yo te di, ahora soy tu víctima.
Bien.
¿Cómo? ¿No? Ese es el rescatador. Vamos con los reactivos. Ahí estoy yo. ¡Ay!
A ver.
Reaccionan a sentimientos de otra gente, a lo que alguien les diga, a lo que pase afuera, a lo que pase adentro, a sus sentimientos, reaccionan a todo. La vida es una reacción ante todos los estímulos externos, la vida de los demás, a los problemas, a los errores, a los éxitos, a las formas de personalidades. Es un hábito adquirido, ¿sí? Desde por este tener que responder constantemente a ciertas crisis que pasamos de niños o de niñas. Pero estas personas, como no saben estar más que en crisis, como decías tú hace ratito, si no las hay, las van a crear. Uh-huh. ¿Sí? Esa es la reacción. Luego tenemos a los ataditos. Me encanta ese nombre. es estar atados. No dejar a nadie, bueno, a tu pareja, a tus hijos, ser libres para vivir su vida. Es como vivir amarrados con esos lazos de esclavitud con la otra persona. Cuando dos personas tienen este tipo de relaciones tan atadas, pareciera que la vida de una depende de la otra. No son libres para tomar una decisión ni para ser ellas mismas. Y normalmente las personas que están atadas, según esto, no quieren vivir así. Sin embargo, pareciera que no pueden evitarlo.
Bien.
Los controladores y las controladoras, hello. El control en la codependencia, y me río porque esa soy yo, es el que en el fondo lleva una profunda carga de desaprobación de uno mismo, ¿sí? Hacia los demás, y mucho miedo, mucho miedo. El controlador tiene miedo a sí mismo, tiene miedo a lo que siente, a lo que piensa, a explotar, a hacer que la vida no le dé lo que necesita. Siempre está con ese miedo, entonces cree que tratando de controlar, y bueno, tratando porque nunca controlamos finalmente, de cambiar a otros y de controlar las vidas, se está protegiendo a sí mismo y va a obtener lo que tanto quiere obtener de esa persona.
Yo también soy esa.
Sí, qué fuerte. Pues,
puedes tener un poquito de cada uno.
Creo que tenemos un poco de todo, ¿no?
Sí, totalmente.
Los dependientes extremos, porque la dependencia a un cierto nivel no es tan dañina, pero cuando es una cuestión extrema que dependes como si fueras una niña chiquita, uh-huh, es eso, no eres tú misma, no tienes opciones, más bien no encuentras opciones, no ves opciones. No hay una actitud ni un comportamiento de libertad, de ser un ser libre. Depender de esa manera emocionalmente de otra persona significa paralizarte si esa persona no te aprueba. ¿Sí? No te da su aprobación.
Claro.
Ser felices o desgraciados de acuerdo al humor de la otra persona. Qué fuerte es eso, ¿no? Y tener estas expectativas constantes de cómo queremos que la otra o las otras personas sean. Y claro, viven en frustración porque no van a ser así.
Claro.
Ser dependiente implica que la felicidad de otros es más importante que la nuestra, que no es cierto, pero así pareciera, y que les permitimos tomar decisiones sobre nuestras vidas que nos corresponden nada más a nosotros.
Pero imagínense qué delicia. Ay. Qué libertad, Aura. Estar con alguien que de repente estás en un evento y se la está pasando pésimo y está de malas y está de jeta. Y que tú estés feliz porque su malestar, pues la verdad es que no es responsabilidad tuya.
Claro.
No lo puedo. O sea, no sé quién vive así.
Pues sí, mira, yo creo que sí hay personas. Ahora, no es que no te importe la otra persona, porque en ese momento puedes decir, okay, es mi pareja y yo estoy dispuesta a ceder hasta ciertas partes. Por ejemplo, yo, mi pareja, sí, le encanta la música en San Miguel, le fascina salir. A veces quiero, a veces no. Él le encantaría que yo todo el tiempo fuera su fan y lo acompañara a todos lados, a oírlo tocar. A veces me aburre terriblemente. A veces me dan ganas de ir y tengo toda esa libertad de decirle, ¿sabes qué, Bob? Hoy sí, ¿sabes qué? Hoy no. Y me siento libre, no tengo miedo que se vaya a enojar conmigo porque no lo va a hacer pasar, ¿no?
No, pero qué fregón, como dice Marta, o sea, yo creo que hay la gran mayoría, sí, cuando traes al monstruo al lado, que se la está pasando, también te la pasas mal tú.
Claro que te la pasas mal. O sea, porque
ya desde qué tal otro, y entonces tú ya estás angustiado,
claro,
y ya te quita la paz.
Claro. O estás con tu familia, ¿no? Y no le cae bien el primo, no le cae bien el hermano, pues no vengas, güey, no vengas, compadre, de veras.
Claro.
Ahí, esa es la libertad, esa es la de decir, ¿sabes qué? Esto creo que no está bien para mí, yo vete tú, pero no, tengo que estar pegada contigo o pegado contigo. Entonces, bueno, pues, ¿qué vamos a hacer ante todas estas cosas? Porque de eso se trata.
Oye, pero perdón, nada más les quiero hacer un pequeño recordatorio. Hay Alcohólicos Anónimos.
De hecho, voy a hablar de los grupos. Sí, claro.
Y hay codependientes anónimos.
Totalmente.
Y hay otro
problema que es la codependencia.
Sí. Hay uno que me encanta que se llama los adultos hijos, Adult Children of Alcoholic of Dysfunctional, adultos hijos de alcohólicos o familias disfuncionales. Me encanta ese trabajo. ¿Qué vamos a hacer? Uno, terapia, Marta. Buscar ayuda de un terapeuta, de alguien que realmente conozca sobre la codependencia, porque no cualquier terapia ayuda, ¿eh? Si necesitas esta parte comprensiva, empática y tener este lugar seguro para que puedas explorar tus patrones de comportamiento, tus creencias y tus emociones atoradas. Y espacios que te ofrezcan herramientas y estrategias para ir desarrollando y aprendiendo a tener relaciones más sanas. Aquí va el punto número dos, para mí es importantísimo y es justo lo que acabas de decir, Marta. Asistir a grupos de 12 pasos que traten la codependencia emocional. Esto tiene muchas ventajas. Te vas a encontrar con un entorno de apoyo, comprensivo y empático, donde otros participantes comparten sus experiencias, sus fortalezas, sus esperanzas, y te vas a dar cuenta que no eres la única persona que está pasando por ahí. Sí, que para mí eso es bien importante. Le vas a poner un nombre a eso que tú llamas locura, a eso que no entiendes por qué no puedes dejar. Autoconocimiento. Tómate el tiempo para explorar tus propios sentimientos, tus pensamientos, tus patrones de comportamiento. Pero esto es poco difícil hacerlo cuando estás muy atorada. Por eso es primero muy importante asistir a terapia, sacar un poco lo que traes, empezar a entender un poco más de esto. Marta, yo aquí, por ejemplo, creo que la educación de cómo ir aprendiendo lo que son realmente las relaciones saludables y sanas, que eso es algo que ustedes nos dan con este programa, de verdad, increíble. Hay que educarse sobre las relaciones saludables. Leer libros, asistir a talleres, seguir escuchando el programa de Marta, y no lo digo por comerciales, que es cierto. Si mucha gente nos dice, si yo no hubiera escuchado a fulanito o a menganita o a ti, no sabría qué es lo que me está pasando. Y yo creo que esto es importantísimo, ¿sí? Practicar el perdón. Trabaja el perdón hacia ti mismo, hacia los demás, porque eso es crucial en el proceso de sanación. Te va a ayudar a aceptar tus imperfecciones y a soltar culpas y resentimientos. Pero eso no quiere decir que sigas tolerando. Aguas. Hay gente que me dice, el otro día tuve precisamente una terapia con una pareja donde la señora estaba muy enojada y decía, es que yo ya lo perdoné, pero casi casi podía decirte que lo odiaba. Entonces, a ver, seguía permitiendo los comportamientos abusivos. Eso no es así. Sí, primero tengo que trabajar en saber qué es lo que estoy sintiendo, en sacar mis emociones, mi enojo, porque un perdón cuando es demasiado apresurado, cuando no se lleva por el camino correcto, no es perdón y solamente te está bloqueando. Entonces, esto es importante que lo entendamos y que lo hagamos de esta manera. Desarrollar la autoestima. Trabaja en la construcción de una autoestima sólida y saludable, porque esto es fundamental para superar la codependencia. ¿Por qué? Porque la codependencia, como les decía en un principio, es estar llena de inseguridades, de miedos, de vergüenza y de culpa. Y la autoestima, ir poco a poquito trabajando en ello, va a ir haciendo que te sientas cada vez mejor, que te trates a ti misma, a ti mismo de una mejor manera, y por ende no vas a permitir que otros te traten mal. Vas a reconocer y a celebrar tus propias cualidades, a aprender a cuidarte y a buscar actividades y personas que te hagan sentir bien contigo y con lo que está sucediendo en tu vida. Aquí va el otro, establecer límites emocionales. Ya lo dijimos, lo difícil que es. Es difícil. No sabemos. Entendámoslo así, ok. Entonces, aprendamos a hacerlo. Esos límites claros que nos ayuden a comunicar nuestras necesidades de una manera asertiva. No pelearme y gritarle al otro, porque eso no, gritarle al otro no es poner límites. Uh-huh. Aprender a decir no cuando es necesario, priorizando tu propio bienestar y respetando también los límites de los demás. Y finalmente, cultivar tu independencia emocional. Aprende a ser una persona autónoma. Alguna vez en consultorio MOA, no me acuerdo, estábamos ahí y nos preguntaron cuál es lo que ustedes creen que ayude mucho a salir de la codependencia. Tu independencia económica. ¿Cuántas personas están atrapadas porque no se deciden a salir al mundo y a generarse lo que necesitan para tener una vida digna? Entonces siguen colgados, colgadas de las otras personas de las que dependen económicamente. Si ya estás ahí atrapada, pues desde ahí tienes que empezar, porque no hay...
El otro día hablábamos de la soltería, ¿no? Uh-huh. Y yo decía que una de las delicias de estar soltero es que eres emocionalmente independiente.
Okay.
Tus emociones, tu bienestar, tu estado de ánimo no depende de nadie más. Si llamó, si no llamó, si te dijo, si no te dijo, si se contentaron, si se pelearon. O sea, tus emociones son tuyas.
Así es.
Entonces, como dijiste, uno tiene que aprender, en pareja o en soltero, a ser emocionalmente independiente. ¿Qué es ser emocionalmente independiente ahora?
es contar contigo, estar en contacto contigo, estar, tener ese arraigo interno, decir yo soy esa persona. No es una reacción de rebeldía contra nadie, ni tengo que estar peleándome con nadie, al contrario, es una relajación acerca de quién soy yo, ¿sí? Y eso me ayuda a estar relajada con las demás personas, es saber que cuento conmigo, que tengo las herramientas y los recursos para poder vivir, o sea, todos somos dependientes, todos dependemos, pero una cosa es depender de una manera sana, y otra cosa es estar amarrada en relaciones que te limitan, que te bloquean, que te abusan.
Aura Medina, cuentavientes, es Aura Medina de VIT, que es W-I-T. En Instagram, Aura Medina W, tanto en YouTube como en Twitter, auramedina.com. Y les paso el WhatsApp si quieren conectar con ella, 57-322-2108-949. Te mando un beso, querida. Y a poner todas las trampas en remojo, cuentavientes, porque ya vi lo que están poniendo en redes. Ustedes súper codependientes.
Muy bien.
Entra a wradio.com.mx y checa todo sobre invitados, especialistas y nuestros contenidos exclusivos. Escucha también nuestro podcast y no te pierdas nada. Donde estés, estamos contigo. Marta de Baile en W. La radio. En su mejor versión. Sigue a Marta de Baile en Instagram. Ideas, behind the scenes y lo mejor de nuestros especialistas dentro y fuera de la cabina. Donde estés, estamos contigo. Marta de Baile W. La radio en su mejor versión.
Nicolás Mieriterán, ya saben que es uno de nuestros nutriólogos de cabecera, especialista en sobrepeso, obesidad. Tiene 10 años de experiencia ayudando a pacientes a llegar a sus metas. Y hoy vamos a hablar de algo de lo cual hablas mucho, que son los pecaditos entre semana sin comprometer tu salud y tu peso. Entonces, a ver, ¿cuál es la premisa de esta conversación?
Voy a darte contexto, Marta. En una plática entre amigos y amigas, producción y afuera, siempre son tips para que te mantengas en forma, ¿de acuerdo?
Sí,
o sea,
sí.
Siempre para bajar de peso, siempre para mantenerte estable.
Para estar saludable.
Pero nunca para, oye, ¿qué me puedo echar que no me comprometa, pero sí, sí pueda yo comer porquerías, porquerías, porquerías? Y que no comprometas a tu peso. O sea...
Ok, pero vamos a hacer un juego.
Va.
Voy a hacer un sondeo de opinión, Nicolás.
Me encanta la idea.
Díganme en Twitter con qué pecan ustedes.
Hijo, mano.
O sea, ¿cuál es... ¿cuál es su pecado de preferencia?
Oye, a mí me...
A ver, ¿cuál es el tuyo, Rebeca?
No, el mío, todo lo que hay en una vending machine, Marta. Machine. Todo lo que haya. Frito, galletitas Oreo. Las Oreo, hijo, me puedo acabar un paquete completo que trae ese paquete, el grande. Trae 1, 2, 3, 4, 5. Trae como 10.
De 6 a 8.
De 6 a 8, exactamente.
Sí,
y cada uno trae como 10. Galletitas.
Okay, les voy a decir cuál es mi delirio cuando peco. Una de dos. O unas barritas Marinela de piña. O sea,
así.
La piña, o les voy a decir otra cosa que sí es un pecado, pero eso es en mi casa, en la noche. ¿Sabes qué, Nicolás?
A ver,
la
confiesa.
Crema de
cacahuate. Ah,
la
claro. Crema de cacahuate. Yo sé que te encanta.
La crema de cacahuate para mí es... el alimento de los dioses, se los quiero comentar.
Oye, pues, pero a ver, ¿sabes qué veo importante? A ver, pero ¿por qué lo vemos como pecado? ¿Me explico? O sea, imagínate que lo pudieras incluir así medio a veces, o claro, muy puntual, lo podrías incluir medio diario y que no se vuelva pecado. Y te voy a decir algo clave. Yo le digo a mis pacientes, o sea, come por gusto y come por antojo. O sea, si se te antoja comerte un Oreo, ok. Si se te antoja crema de cacahuate, ok. Si se te antojan unas papitas, lo que decía, gusto, antojo, perfecto. Pero a lo mejor vale la pena no ponerle como este pecado, o no ponerle, híjole, me las voy a comer porque ya me di muchísima ansiedad, porque ya se me juntó el trabajo, porque híjole, tengo que comer papitas, ¿no? Tengo que comer galletas, o híjole, voy a pecar, voy a hacer algo malo, no sé. Tenía una paciente que me decía, oye, y para mis jueves de gordura... Le decía, ¿cómo que juegue jueves de gordura? Y me decía, no, pero es que me encanta, porque me decía, sí, o sea, en mi jueves de gordura con mi esposo, pues jueves de gordura. Y le decía, no, cuenta. Yo estaba muy intrigado. Cuéntame más del jueves de gordura. Pues lo que dicen, o sea, pizza, pero papitas, pero helado, pero galletas, pero yo me imaginaba hasta las Oreo fritas en el jueves de gordura. Y entonces, pues yo ahí te diría, yo creo que, como le digo a mis pacientes, te voy a enseñar a que te lo comas y te salgas con la tuya y te vaya bien. Entonces yo creo que podríamos entrar por ahí. Y tengo una pregunta para Rebeca. Esa de ir a la vending machine, Rebeca, ¿qué hora te ataca?
Me ataca por ahí de las 11:12.
Ok, 11:12 y vas.
Y voy, pero okay, con todo, ¿eh?
Oye, eso es bien importante, ya sé por dónde vas. Pero a ver, voy a leerte lo que dicen los cuentavientes.
Me encanta.
¿Cuál es su delirio? Y es bien importante lo que acaba de preguntar Nicolás. Esa es mi segunda pregunta para ustedes, Día Nico. ¿A qué hora es esto? Claro. A ver, ahí te va. Dicen los cuentavientes. Cerveza. Sale mucho cerveza, ¿eh? Sale okay, muchas okay, chicas. El pan dulce, number one entre todos ustedes, okay, cuentavientes.
Ok. Miren,
hasta Luis Fernando me mandó un meme con pan dulce.
Okay.
Rancheritos,
buenísimos,
papitas, gomitas, cacahuates, pastas, pan, chelas, papitas.
Oye, casual, puro carbohidrato, ¿no? Sí, nadie tiene craving por zanahorias, brócoli ni coliflor,
no,
creo.
No seas payaso, Nicolás, no seas payaso, seamos serios. Claro, pero fíjense cómo todos los gustitos son carbohidratos simples.
Es correcto. Podría ser como carbohidrato simple, un poco industrializado, pero sí, pero claro que les tenemos solución. O sea, yo no soy el ogro del juego, insisto, que no se los dejo comer.
Claro. A ver, ¿saben qué? Veo muy poco otro de mis grandes delirios, la pizza.
¡Uy!
Veo muchas hamburguesas.
¡Qué cosa, pastor!
Yo la verdad es que podría decirte que también, número uno, pizza. O sea, amo pedir pizza.
A ver, tengo otra. Yo estoy con Mario Ciordia. Las papas a la francesa, a la hora que sea.
A la hora que sea.
En la mañana, razón, en la tarde, en la noche, de un restaurante, del otro. La papa a la francesa es de lo más cabrón que hay.
Es más, yo prefiero no pedir hamburguesa para atascarme de papas a la francesa, neta.
Ok.
Estoy de acuerdo. Oye, fíjate que a mí los tacos cero me da remordimiento.
Pues el taco está equilibrado.
Sí, pero sí, no los que yo me trago.
¿Eh?
Yo de carnitas, en un lugar y voy a dar gol, me vale. En el Sisipandacuri de Revolución, ahí está mi cliente.
Ahí.
Uy.
Ok, tengo que ir ahí. Oye, okay,
a ver, pero entonces, a ver, ¿por qué preguntaste a qué hora?
Es que mira, a ver, probablemente podríamos encontrar mejores horarios para que se coman ese craving. Y pon tú, yéndome tanto a las galletas Oreo, pero pon tú, a ver, decías que muchos te hablan de pan dulce, pan dulce, pan dulce. A ver, para todos los que abren el día y dicen un café y pan dulce, un café y galleta, pues acuérdense que la realidad es que ahí no. O sea, ese abrir el día con café y galleta o con café y pan dulce, o inclusive a media mañana ir por ese antojo, ese momento, a ese momento que no has comido otra cosa y que nada más te vas a comer esos carbohidratos, ese azúcar, lo único que va a pasar es que vas a volver loca a tu azúcar insulina del cuerpo. Y eso,
a ver, ¿por qué es chica?
Ah, pues porque, ok, si lo primero que haces es comerte un pan dulce, pues tus niveles de azúcar en sangre van a subir. Entonces, estaban digamos, en rango, muy contentos, y entonces los disparas porque te acabas de comer un pan dulce mediano o grande, y de esos que a todos nos gustan. Exacto. Sí, sí, sí. Entonces, los niveles de azúcar al ir para arriba, ¿qué va a pasar? El páncreas primero va a mandar insulina para bajar otra vez los niveles de azúcar en sangre a donde deben de estar. Pero acuérdense que digamos que a nuestros niveles de azúcar les gusta estar en un lugar basal, por así decirlo, ¿no? O sea, estables. Pero cuando entró la insulina los bajó todavía más, y cuando bajan ahí me siento cansado y me siento con más hambre, y entonces ya quiero ir al ratito a las 11 de la mañana ahora por unas papitas o por unos chocolates o por otro. Entonces, pues aquí va a entrar un poquito disciplina y un poquito de orden. A ver, sí les voy a dejar comerse ese pan dulce o sí les voy a dejar comerse esas galletas. Pero como les digo a mis pacientes, tienen que aprender que eso dulce que se les antojó lo tenemos que meter tipo postre. O sea, al final de tu desayuno o al final de tu comida, inclusive al final de tu cena. Si me dices, oye, al final, ¿cómo o por qué? Pues, ¿por qué? Porque así no les va a impactar. O sea, dime, Marta.
No, no, es que quiero que expliques lógicamente por qué al final.
Ok, ¿por qué al final? Porque entonces, imagínate, para todos los que van a abrir el día con pan dulce que a todos se nos antojó, Si primero empiezan, digamos, con algo de proteína y de verdura, digamos. Es más, y si no hubiera verdura, al menos de proteína y de proteína, verdura y grasa. O sea, que empiecen con huevo, que empiecen y ese huevo en la presentación que quieran, jamón, queso, chorizo, omelette, quieren ponerle salsa, pónganle aguacate. No quieren huevo, empiecen con jamón, queso, empiecen con proteína, ¿no? Bueno, verdura y proteína. Y al final me van a poner ese carbohidrato. ¿Cuál va a ser el beneficio? A ver, vamos a imaginarnos como el lavabo de la cocina. Si tú al lavabo de la cocina primero le avientas ese pan dulce, pues ya entró al lavabo y ese lavabo de la cocina lo que va a pasar es que ahí es donde se va a absorber esos carbohidratos y todo mal. Pero si tú primero el lavabo de la cocina lo tapas con proteína, con verdura y con grasa, para cuando le avientes el pan dulce ya no pasa, ¿me explico? O sea, ese es el ejemplo del lavabo de la cocina. Hay que tapar primero el estómago intestino con esto que tiene calidad. Y al final vamos a meter el carbohidrato que tanto nos gustó. Y fisiológicamente hablando, ¿qué pasó? Nuestros niveles de azúcar e insulina se van a mantener muchísimo más estables, no van a subir, no va a entrar, insisto, no va a entrar el superbombazo de insulina para bajar el azúcar en sangre, van a tener menos craving, probablemente hasta van a comer menos de esa cantidad, lo compartan. Oye, y al final se salieron con la suya. Hubo pan.
Oye,
dime.
Es que yo creo que tengo otro ejemplo para lo que acabas de explicar. Esta es una teoría de un amigo. Yo no sé si ustedes la han probado, cuentavientes, pero según yo, bueno, según mi amigo, esto sí jalaba. Antes de ir a beber, tomaba Pepto-Bismol.
Híjole.
Porque decía que el Pepto-Bismol le recubría el estómago, entonces ya ni se le subía tan rápido y no le daba acidez. O sea, no aventaba el alcohol al estómago así nada más de un trancazo, se forraba
de pronto.
Nunca habían oído esta teoría.
Pues mira, yo más que el Pepto-Bismol era comer grasa, o sea, que tomaras así como aceite de oliva antes de ir a
tomar. Mi papá me decía, échate 3 bolitas de mantequilla, Marta, imagínate.
O sea, pero ¿cuál era lo mejor o la explicación fisiológica de eso? Acuérdense que la grasa se va a quedar más tiempo en el estómago. Entonces, el alcohol se empieza a metabolizar en el estómago. Si no tienes nada en el estómago, pues se te va a subir rapidísimo y ya, y de ahí, pues bueno, la vas a pasar muy bien, ¿no? Pero si comes algo de grasa y de proteína previo a que tomes alcohol, pues entonces el alcohol se queda más tiempo en tu cuerpo y por eso, pues digamos, pues vas a aguantar mejor. Digamos, ahora sí que él estaba un paso adelante que nosotros. Yo alguna vez conocí gente que tomaba alcohol con Gatorade porque decía que ya equilibraba la cruda.
Ya,
está chistoso, ¿no?
Sí, no, pero a lo que voy es que si tú comes proteína antes de comer carbohidratos simples, obviamente estás forrando un poco todo tu sistema a que ese carbohidrato no se absorba tan rápido.
Exactamente. Y ahora, y en verdad, fisiológicamente hablando, esas ansias o ese craving naturalmente van a bajar. Ahora,
claro,
hazte cuenta.
Claro.
Si justo hablando de las galletas de Rebe de media mañana, ¿no? Suponiendo, pongo este ejemplo de desayuno. Si Rebe desayunara primero la proteína y al final sus galletas ya en el desayuno, y aquí en media mañana a las 11 le ponemos algo más equilibrado que ir por esas galletas, metabólicamente está mejor. Entonces, de lo que se trata esto, ¿no? Oye, quiero un pecadito. Vamos a la máquina a las 11. Órale, vamos a las 11. Ya sé que no les va a gustar lo que les voy a decir, pero a las 11 no abrimos las galletas. Nos esperamos a comerlas después de comer.
Sí.
Entonces,
sí, es que todo mal.
Claro, a ver, y idealmente, pues hubiéramos comido, a ver, una comida corrida, pero nada más vamos a equilibrarla. Pues igual y te saltas la sopa de pasta porque quieres tus galletas al final, comes el guisado, le pones algo de verdura, pues moderas, evidentemente, no te pasas de listo con el arroz, las tortillas, el agua de fruta con azúcar y te vas a ahorrar el postre porque te compraste tus galletas para ponerlas de postre.
Pero fíjate qué mal está el orden, porque cuando uno empieza el desayuno, piénsenlo, cuentavientes. Lo que empiezas comiendo es, por ejemplo, fruta.
Exacto.
Que aunque es complejo, sigue siendo un carbohidrato.
Claro. Correcto.
Y tiene un chico de azúcar.
Sí.
Entonces empiezas con la fruta y ya después te sigues que con el huevo, que el chilaquil, que va.
Sí.
Cuando debería de ser lo último que te comes.
Pero imagínate que, o sea, de repente me dicen mis pacientes, oye, pues todos abren con fruta. Le digo, no pasa nada, pues espérate, o tú sírvete un café, o sírvete un té, acompaña ya con todos con el huevo, y al final me mandas la fruta. Y cuando me dicen, exacto, oye, y pues hay molletes, pues bueno, primero huevo a lo mejor, y luego me compartes el mollete al final. Pero mira, fíjate qué importante, no se los estoy prohibiendo, o sea, de entrada. O sea, de entrada simplemente le estamos poniendo cierto de orden, en qué momento del día específico se lo van a comer, y que lo, igual y también que me lo planeen, ¿no? Que vean previamente, hazte cuenta de, híjole, pues órale, va a ser viernes de, o bueno, como decía mi paciente, es jueves de gordura. Perfecto, pero a ver, ya lo planeó. No fue lunes, martes y, o sea, fue nada más el jueves. O sea, eso me gusta, dime.
Tú dices algo padrísimo. If you fail to plan, you plan to fail.
Pues sí.
Si fallas en planear, tu planeación va a fallar.
Exactamente. O sea, y a ver, pero esto les va a ayudar a todos los que nos están escuchando. O sea, justo la verdad es que ahorita que venía para acá, pues ya sabes, ¿no? Me tocó ver que antes de entrar aquí a cabina, pues traen esos chilaquiles y yo creo que traen café tipo cappuccino y ya también traen pan dulce. Y yo me quedaba pensando, bueno, ese fue el desayuno. ¿Qué va a pasar ya hoy en la hora de la comida y hoy en la hora de la cena? Pues igual en la comida hay tacos y luego en la cena hay pizza y pues ya valió todo. Pero entonces, entra esta planeación de, órale, me voy a comer mi antojo, pero entonces ya vi con Nicolás que no voy a abrir el día con pan, mejor que desayuno más equilibrado, como más equilibrado, y el pan va al final tipo postre. Entonces, ahí está justo la recomendación que decía Rebe, ok, para esos permisitos o para esos pecados, pues vamos a ponerlo de entrada tipo postre. Y para quien me diga, oye, yo quiero comer papitas en media tarde, ok, pero eso, digamos que ya no lo vas a hacer así el 80, el 90% del tiempo. Te vas a acostumbrar a que ese craving de las papitas, pues que sea tipo postre. Y vas a empezar a comer menos por ansiedad, por enojo, por tristeza, por... No, a ver, come por gusto, come por antojo. Pero vamos a poner en dónde sí se vale y mejor en dónde no, para que te salgas con la tuya y te vaya bien. ¿Cómo ven? ¿Cómo suena eso, Marta?
Me gusta, me gusta.
Sí.
Y tú hablas de que no es lo duro, es lo tupido.
Pues así debe de ser.
O sea, las cantidades, okay, es lo importante.
Pues a ver, acuérdense, juega un papel importantísimo todo. Pero mira, yo lo tengo muy estudiado conmigo y te lo voy a preguntar a ti. Imagínate que ya tienes la pizza enfrente, Marta. Pero antes de la pizza, o sea, comes ensalada. ¿Tú crees que acabes comiendo los mismos pedazos que normalmente te comes?
Cero, cero.
No,
claro, es lo mismo del pan dulce.
Mira, yo la verdad, de hecho...
Despiertas, tienes hambre, y no es lo mismo matar el hambre con pan dulce que matar el hambre con proteína. ¿Sí? Ya el huequito que te queda, te comes la proteína.
Exactamente.
El pan dulce.
Exactamente.
Totalmente.
¿No? Con esto vamos a hacer una pausa. ¿Qué más pueden hacer para no dejar de comer lo que les gusta, pero aprenderlo a comer bien? Regresando con Nicolás Mier y Terán en W Radio.
¿Olvidaste tu ID de cuentaviente? Recupéralo en martadebaile.com y sé parte de todas nuestras alegrías y promociones. Marta de Baile en W. Donde estés, estamos contigo. La radio en su mejor versión. Búscanos como Marta de Baile.
Estamos de regreso en W Radio platicando con Nicolás Mediterán. Nicolás es nutriólogo y déjenme decirles que parte de la felicidad que trajo la pandemia es que ahora Nicolás da consulta por Zoom en todo el mundo para que no importando en qué parte del mundo o qué parte del país estén, ¿saben qué? Nicolás puede tomar su mano y llevarlos por el camino del bien.
Rescatarlos, llevarlos por el camino del bien y lograr su mejor versión.
Exacto. Dos entre semana sin comprometer tus objetivos. Y ya habló de la planeación y la estrategia, que es muy importante que lo primero que comas siempre sea proteína y después los carbohidratos.
Exactamente.
Por una cuestión de absorción.
Exacto.
Luego me encanta, if you fail to plan, you plan to fail. Si fallas en tu planeación seguro va a fallar. Luego íbamos a hablar de la moderación, las cantidades.
Ok, Lo que les decía, a ver, no está prohibido, pero entonces, como me decía mi paciente, jueves en la noche de romper, perfecto. Ella planea hacer todo el día ordenado, desayuno ordenado, come ordenado, sus colaciones por supuesto también, y ya nada más rompe en la noche, pero también entra la moderación. Si hablábamos del paquete de galletas que tiene de 10 galletas, si ya nada más al final tipo postre te comes 2 o 3, vas a quedar saciado, vas a haber satisfacido ese antojo, no quedó nada prohibido, no tienes ansiedad, no te da craving por ese alimento porque de entrada no está prohibido. Acuérdense que lo prohibido va a ser lo deseado. Entonces, pues sí, no se lo estoy prohibiendo. Platicamos en la mañana con Raúl, aquí con Rulo. Me decía, híjole, ¿cómo me pasa eso que, pues, hace cuenta, pues estoy yo feliz y pues no tengo antojo de nada? Y de repente me ponen a dieta, híjole, ya se me antoja una torta. ¿Ves? No está prohibido. Solamente lo vamos a acomodar como si se vale para que les vaya muy bien. Ahora, Claro. Ahí te ve el tercero. Ahí te ve el tercero porque a mí me trastorna, pero les voy a ayudar muchísimo. Ahora, ya vieron que todo se vale y vamos a ir equilibrando y compensando. A ver, ¿a qué me refiero con compensar? Y suena primero muy lógico, como de, bueno, pues si voy a desayunar pan dulce, pues entonces me voy a ir a correr, pues no sé, 5 o 10 kilómetros. Perfecto, va, me encanta la idea. Pues sí, que hagan algo de actividad física. Pero la realidad, lo que me trastorna, es que somos súper sedentarios. O sea, todo mundo, digo, y al menos aquí en México, pero pasamos sentados 8, 10, 12 horas al día. Y eso es lo que también al final, digamos que nos va a matar, y literal nos va a matar la inactividad física. Entonces, si ya vas a comer algo que no debes, o ya te lo comiste o te pasaste, pero en ese momento, o sea, una caminada de 10 minutos, súbete las escaleras y estate moviendo todo a lo largo del día. Y si pueden, no me digan que no. O sea, si ya se comieron ese pan dulce, pues al menos ahí les va la estrategia. Cada hora y media quiero que se levanten y se activen. Vayan al baño que les quede más lejos y que involucre subir las escaleras. Si trabajan en un solo piso, le digo a mis pacientes, váyanse al baño y hagan unas sentadillas. Si trabajan en un quinto piso, bájense cada hora y media por elevador y vuélvanse a subir las escaleras. ¿Por qué? Porque realmente si nos moviéramos mucho más de lo que parece, pues probablemente no tendríamos tanto problema con comernos 3 Oreo o comernos 6 y o hacerlo más o menos equilibrado. Y les voy a platicar también por qué. Porque acuérdense que una cosa es lo que comemos, o sea, la ingesta de energía, y la otra, el gasto de energía que estamos teniendo. Si eres de los que ya hizo ejercicio en la mañana, pero se sienta 6, 8, 10 horas en su día en la computadora, tampoco está salvado. Te tienes que estar activando y activando. Y pues la verdad es que en la misma escala de que les va a hacer daño, si eres de los que hace ejercicio a las 6, 7, 8 de la noche y estás todo el día sentado y haces ejercicio hasta en la noche, la verdad es que tampoco te va a funcionar. Entonces, en la medida que se salgan con la suya, lo van a poner en el orden correcto, van a cuidar, lo van a planear más bien, lo van a poner en el orden correcto, van a cuidar las cantidades y se van a mover, van a compensar con más movimiento y o actividad física.
La última vez que Nicolás Cuentavientes me metió en cintura, me mandó mi programa de alimentación y me dijo, ya no me acuerdo si eran 3 o 4 veces al día, me dijo, quiero que hagas, no me acuerdo si eran 20 sentadillas, 20, 25 sentadillas cada ciertas horas.
Oye,
y así me fue así, ¿no?
Ahora ahí te va, ando más exigente porque entonces les digo que cada hora y media tienen que hacer, hazte cuenta, 2 minutos de actividad. Y en 2 minutos de actividad podrían hacer, hazte cuenta, 20 sentadillas, 20 de simular como correr en tu lugar, 20 de hacer jumping jacks, 20 de simular brincar la cuerda. O sea, quiero que te actives. Aunque no me lo crean, yo te diría que yo cada hora y media me salgo de donde estoy dando consulta, agarro el elevador y me bajo 13 pisos y me los vuelvo a subir por las escaleras. O sea, ¿Por qué? Porque estoy muy consciente, pon tú, yo tengo todas las de perder porque paso 12 horas sentado al día. Entonces, cada hora y media, pues me estoy active y active. Y luego, claro. Dime.
Y sabes que nos escuchan muchísimos conductores de Uber en este programa, sí. Y muchísimos taxistas.
Sí.
Déjenme decirles una cosa. Ustedes que todo el día están en el coche, cuando estén esperando su siguiente servicio, pues bájense del coche en esa esquina y hagan sus sentadillas, hagan sus cositas y ya se vuelven a subir.
Oye, el otro día que me vine en Uber le estaba platicando justo eso al taxista y ahí te va lo que le decía. Me decía, oye, pero es que yo estoy todo el tiempo aquí manejando y no, pues no puedo. Le dije, no, claro que sí puedes. Le dije, antes de subirte al coche, tus sentadillas, lagartijas y le me brincas así en correr en tu lugar, te subes. Y si a las 11 te paras a lo que sea, o sea, desde a comer o paras al baño o algo así, las vuelves a hacer. Y si antes o después de comer, lo mismo, las vuelves a hacer. Y si a la mitad del día y al final del día. Y entonces imagínate, o sea, lo que estoy haciendo con mis pacientes es que independientemente del ejercicio, al menos 6 veces a lo largo de su día laboral los estoy activando. Y no sabes qué buenos resultados. O sea, les voy a platicar rapidísimo de dos. Tengo una paciente que trabaja todo el día sentada y me acuerdo que le dije, tú eres la típica de que tienes 2 computadoras abiertas, una llamada en una oreja, tus hijos en la otra. Y me dice, sí, esa soy yo. Se agarré y le dije, ¿sabes qué? Vas a subir la remadora del gimnasio, la vas a poner en tu oficina. Y cada hora y media me vas a remar 2 minutos. Estás en junta, igual y quitas tu micrófono, te quitas tantito, ¿no? Y remas 2 minutitos. Siguiente mes que la vi en consulta, asunto resuelto, su pérdida de peso va espectacular. Lo que le decía de lo de las escaleras. Tengo otra paciente igual, le decía, cada hora y media bájate tus 4 pisos por elevador. ¿Por qué por elevador? Porque es malo para las rodillas bajar tantas veces las escaleras. Entonces, bájense por elevador y vuélvanse a subir. Y acuérdense, aquí entró, lo tienen que hacer, digamos, se van a sentir mucho mejor por salud. Y además cuando se les atraviese ese antojo, se van a salir con la suya. De eso se trata hoy, de que se salgan con la suya. Ahora, hay otra cosa que no me están viendo, pero les voy a platicar. De si sí se activan mucho más de lo que creen. Cuando venga en verdad ese fin de semana, puente, vacación, donde la rompan mucho más, como están súper activos en general, su cuerpo, su metabolismo va a estar más acostumbrado, digamos, sus vías metabólicas del gasto de energía van a ser eficientes. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues no les impactó, no engordaron, se van a sentir bien. O sea, pero eso te diría que hasta que no lo hacen y se dan cuenta, no me lo dejan de hacer.
Claro, claro. Entonces, me encanta.
¿Ya vieron? Vamos a equilibrar también así con mucho más actividad física. Ahora.
Ok, 4.
Ahora, yo creo que esta también vale la pena, ¿no? A ver, ya vamos a romper. Probablemente podrías hacer como alguna mejor elección. A ver, ahí te va. Lo que decía Rebe de que ella prefiere las papas, pues me encantó. Igual y pide una hamburguesa envuelta en lechuga. Y luego se va por las papas porque a Rebe no le interesa, o sea, se puede saltar tal vez la hamburguesa.
Me valen.
¿Ya ves? Entonces, ahí ya te lo equilibré. Uh-huh. En lugar de irte directo a las papas, tu hamburguesa con lechuga, luego papas.
Ok, bien.
A otra persona que me diga, no, pues es que a mí sí me importa la hamburguesa. Bueno, tú te comes la hamburguesa, comes menos papas. A alguien que me diga, yo quiero las 3 porque también van a querer hamburguesa, papas y postre. Pues ahí te voy a decir, órale, empieza con algo de verdura, la que quieras, en la cantidad que quieras, poquita, mucha cruda cocida en ensalada. Luego cómete tu hamburguesa, vele piquitando un poco de pan. Al final picas papas, picas postre, pero pues ya vas a picar mucho menos y después te me vuelves a activar. Digo, lo uso mucho con mis pacientes, ¿no? Así como cuando tienes un hambre que dices, me voy a comer 5, 8, 10 tacos, lo que ustedes quieran, siempre empiecen con verdura. O sea, yo la verdad es que he hecho mucho la prueba, lo que le decía Marta, voy a cenar o comer pizza. Hay veces que no como verdura nada más para ver cuántos pedazos más o menos me puedo comer y ponto que me coma 4. Si como primero verdura, como 3. Y si le echo ganas a comer esto de primero verdura, en verdad, me caben 2. O sea, entonces ahí hacemos maravillas. No está prohibido. Ya saben cómo romper, ya saben cómo equilibrar. Y como les digo, se van a salir con la suya. Les va a ir muy bien. ¿Suena bien? ¿Suena bien?
Me fascina. Oye, dime. Y yo digo, oye, si de por sí la pizza, y ahí van y la piden con doble queso, es que también no se pasen.
Pues sí, la verdad es que, bueno, la verdad es que yo amo la pizza, tal vez la pido con doble queso, pero que no me falte mi primero verdura.
Ajá, oye, nadie ama la pizza más que yo, o sea, no puedo creer la pizza.
Oye, pues tenemos que ir a comer pizza.
Con esto vamos a hacer una pausa. ¿Qué más pueden hacer para no dejar de comer lo que les gusta, pero aprenderlo a comer bien? Regresando con Nicolás Mier y Terán en W Radio.
Escucha todos nuestros playlists y contenidos en Spotify. Desde estrategias de expertos hasta todo el entretenimiento en un solo lugar. Búscanos como Marta de Baile. Donde estés, estamos contigo. Marta de Baile en W. La radio en su mejor versión. Escucha todos nuestros playlists y contenidos en Spotify. Desde estrategias de expertos hasta todo el entretenimiento en un solo lugar. Búscanos como Marta de Baile. Donde estés, estamos contigo. Marta de Baile en W. La radio en su mejor versión. Búscanos como Marta de Baile.
Estamos de regreso en W Radio platicando con Nicolás Mier y Terán. Nicolás es nutriólogo y déjenme decirles que parte de la felicidad que trajo la pandemia es que ahora Nicolás da consulta por Zoom en todo el mundo para que no importando en qué parte del mundo o qué parte del país estén, ¿saben qué? Nicolás puede tomar su mano y llevarlos por el camino del bien.
Rescatarlos, llevarlos hablando por el camino del bien y lograr su mejor versión. Oye.
Sí.
Ahora, este también me encanta. A ver, justo lo que les decía al principio. ¿Quieren tanto el jueves de romper, quieren galletas Oreo o quieren pizza o quieren pan dulce? Bueno, lo hacen ordenado y al final disfruten. O sea, ¿por qué comieron? O sea, comieron por gusto, comieron por antojo. Muy bien. Disfrútenlo, saboreenlo, qué rico. O sea, estén felices. No quiero, híjole, es que qué ansiedad, es que qué culpa, es que ya me sentí culpable, es que ya rompí. No sé, o sea, ese sentimiento de culpa creo que es horrible y es lo primero que siempre les digo. No, a ver, vas a comer por gusto, por antojo, pero no quiero que tengas culpa. Lo vas a hacer.
La culpa engorda, Nico.
Pues más que la culpa engorde, empieces a generar pues este estrés, ansiedad. Y yo me imagino este estrés, ansiedad. En tu cerebro se van a empezar a generar neurotransmisores, digamos, de estrés, Marta. O sea, cortisol y vas a estar angustiada y generas estrés y generas tensión. Y pues sí, o sea, ese estrés o ansiedad o tensión puede hacer que te cueste más trabajo ver el resultado, tanto de bajar o de mantenerte o de que te vaya bien. Entonces, pues lo van a disfrutar y no quiero que tengan culpa, porque ya quedamos que no va a ser tan del diario, no va a ser todo el día chueco, lo van a compensar, lo van a equilibrar. Insisto, y no va a haber culpa. Toda esta parte, si te fijas, o sea, todos rompemos, todos. Yo también. Yo siento que a veces mis pacientes o mucha gente piensa que por ser nutriólogo, pues como todo el día lechuga y pechuga. Probablemente la mayoría de las veces como equilibrado, ¿no? Pero si me los encuentro en un restaurante, si me los encuentro en una boda, ya sabes, es como, chin, ¿qué va a decir que estoy comiendo, tomando? No, en verdad yo también. Probablemente lo único que hice fue, pues, equilibrar mucho más, ¿no? Si tenía boda de noche, todo el día lo hice bastante equilibrado y, como les digo, sin creatividad, no empecé con chilaquiles y ya rompo en la noche y la paso muy bien. Y si quiero ir a comer hoy o cenar hoy, simplemente me voy a fijar en lo que está antes de esa comida tantito más desordenada que voy a hacer y todo va a salir bien, digamos. Para todos los que me están escuchando, el otro día fui a cenar con mi esposa y ahí te va, fuimos a cenar justo pizza. Pero antes de la pizza fue verdura, o sea, espárragos, champiñones. Y siguiente pedí otra cosa que tenía proteína, ya me acordé, como una entradita de proteína, un carpaccio. Y por último compartimos pizza, listo. O sea, todo se vale, pero equilibrándolo y en este equilibrio pues entró cierta disciplina de hacer esto que les estoy platicando. La verdad es que creo que si le haces así, se van a ir saliendo con la suya, o sea, insisto, de que rompan, de que la pasemos bien y no está nada, o sea, lo equilibramos.
Sí, nada difícil.
Funciona. Oye, dime.
Ahora, romper en el orden correcto.
Ah, claro.
A ver, háblame del vinagre de manzana. ¿Por qué te saltaste esa partecita? Porque el vinagre de manzana fue mi inspiración, de hecho, para hacer un producto para desintoxicar el pelo, para quitarle todo el gel y el spray y de Marta de Baile Hair Tech, porque yo antes originalmente me ponía hace muchos años vinagre de manzana. Ahora ya desarrollamos un producto justamente para limpiar. Pero ¿por qué vinagre de manzana y la alimentación?
Oigan, okay, a todos los que me están escuchando, ya sea que quieren romper en el desayuno o en la comida o en la cena, acuérdense que en intermedios mejor no. Pero en desayuno, comida y cena va a valer toda la pena que le pongan el orden correcto. Ahora, ahorita voy al vinagre, pero el orden correcto va a ser primero la verdura, luego proteína y grasa, al final su antojo, ¿no? Entonces, pan dulce, rancherito, lo que ustedes quieran, y después muévanse, por favor, e inmediatamente me regresan al orden. Ahora, vámonos con el vinagre de manzana. El vinagre de manzana es ácido, entonces ácido, ese ácido acético que se genera, le va a ayudar a que esa comida carbohidratosa no te impacte tanto. Es decir, te va a ayudar a que tus niveles de azúcar en sangre no suban tanto, suben menos, y eso va a hacer que tu páncreas no necesite mandar tanta insulina para quitar el azúcar de la sangre y te la guarden en forma de grasa. Entonces, si tú ya sabes que vas a ir por pizza o vas a ir por tacos o vas a comer papitas o va a haber postre, vale mucho la pena que antes de esa comida, ¿cuánto antes? Un minuto antes o 20 minutos antes, te tomes un vaso de agua natural donde diluyas una cucharadita cafetera de vinagre de manzana. Si te quieres tomar una cucharada sopera, estoy ok, pero siempre les digo cucharadita porque la realidad es que no les gusta el sabor, siempre sabe ácido. Si de plano no puedes con ese vinagre, úsalo.
No, yo te iba a preguntar, y los que padecemos de acidez.
Pues bueno, igual y ahí nada más, primero verdura y adiós vinagre. Pero también lo que pueden hacer es usarlo como aderezo de la verdura que se van a comer primero. Entonces, si antes de comer pizza te comes una ensalada que tenga vinagre de manzana, o sea, como aderezo, la verdad es que te va a ayudar. Entonces, comes pizza, me disfrutas tu pizza. Si de postre te quieres comer unas galletas Oreo, del paquete de 6 u 8 te comes 2, guardas tu paquete. ¿Y dónde lo vas a guardar? En un lugar donde habitualmente no me veas esas galletas, no tengas acceso. Y al final, en lugar de estar sentado, vamos a procurar que te actives. Ahora, y si te tocó estar en una sobremesa y no te pudiste activar, pues acuérdate que esto lo vamos a hacer el 90% de las veces. Y eso va a hacer que te vaya bien. O sea, no hay pierde. Si rompemos con tantito más orden y disciplina, si mandamos los carbohidratos al último y cuidamos cantidades claramente, si comemos primero verdura, si se acuerdan de incluir el vinagre de manzana, pues yo creo que la verdad es que todos los que nos están escuchando, Marta, Rebe, pueden comerse tanto el pan, los rancheritos, las gomitas, la pasta. Hablando de la pasta que decías, Marta, pues ahí ya nada más se tiene que jugar diferente. En lugar de pedir de entrada pasta, pues comparten una ensalada. Es más, justo como les había dicho, algo de verdura, un carpaccio o algo de proteína después, y al final comparten la pasta, claro, y listo. Claro. O sea, si hay lugar, hay lugar para todo.
Es que cuando empiezas con ensalada, todo lo que sigue ya es diferente.
Pues la verdad es que te vas a sentir.
¿Saben qué pasa? La tentación, les voy a decir con qué empezamos, para que vean lo mal. ¿Qué es lo primero que te traen a la mesa en un restaurante?
Pan.
La canasta de pan.
Pues sí, pero entonces, ¿qué harías? Mándamela para allá, tráeme mi verdura.
Es que ya para cuando llega la comida, yo ya traigo 4 cachos de pan en el estómago, ¿me entiendes?
Sí, te entiendo perfecto. Oye, pero también para todos los que nos están escuchando, súper buen tip. O sea, si tienen una comida o una cena y quién sabe qué les van a dar, y pues ya llegan y todo mal de que están llenos de carbohidratos. Antes de salir de casa, ustedes coman verdura. Ese primero verdura les va a aguantar hasta 2 horas. O sea, y si comiste después, bueno, la verdad es que no llegaste con tanta hambre, no atacaste la botana, mandaste tu carbohidrato al último. La verdad es que el que coman primero verdura en casa creo que les va a ayudar muchísimo.
100%.
Oye, y les tengo una que me encanta y siempre se lo digo a mis pacientes. A ver, imagínate que fueron a lo mejor un fin de semana más desordenado, pero siempre les digo, a ver, no hay pierde. Siempre vas a estar a una comida de regresar al orden y hacerlo bien. Si ahorita tú eres de los que comió pan en la mañana, pues ok, hoy a tu hora de la comida vamos a hacerlo bien. O si comiste algo que no debías en media mañana, y además de que vas a hacer bien tu comida, o sea, siempre estás a una comida de hacerlo bien. Ahora, siempre estás a una caminata de 10 minutos y de moverte. O sea, ya llevo un rato sentado y ya me fui a comer. Ok, después de comer, caminata de 10 minutos, ¿no? O sea, para si no hiciste ejercicio, no te preocupes. Siempre estás a una caminata de 10 minutos. Siempre estás, si no también, a un momento de regresar a tu ejercicio, ¿no? O sea, si no hiciste ejercicio viernes, sábado, domingo, no importa, el lunes regresas. No regresaste el lunes, regresa el martes, pero ya no te des chance de no regresar. Y por último, con lo que les decía, siempre estás a un momento de levantarte y de activarte estos 2-3 minutos. Mientras vayas teniendo todo eso en mente, yo creo que podemos equilibrar tu alimentación, te puedes dar esos gustitos, vas a regresar más fácil al orden, vas a comer sin culpa, vas a disfrutar, vas a dejarte de pelear con hacer dieta, con la ansiedad, con la culpa, y va a ser mucho más fácil que estés en tu mejor versión y más saludable que nunca.
Me encanta. Y les digo una cosa, si necesitan a Nicolás para que los ponga en orden, ¿dónde te encuentra, Nico?
Que me manden un mensaje a Instagram a Nicolás Mieriterán, @NicolásMieriterán en Instagram, y yo ahí los dirijo y les digo qué hacer para verlos en consulta.
Buenísimo. Entonces, en Instagram es Nicolás Mieriterán. Okay. Ahí está toda la información para conectar con Nicolás. Y les digo una cosa, eso de no, pues güey, ya desayuné fatal, pues ya mañana. No es ya mañana, es la siguiente comida.
Oye, y estuvo buenísimo ahorita mientras estábamos platicando, una paciente me escribió y me puso, me estoy comiendo en un orden que no debo mis galletas. Entonces ahorita vamos a ver qué está pasando ahí, pero sí, pues la verdad es que ya lo saben, ahora sí no hay pretexto y sea la comida que sea, ya saben cómo sí hacerlo.
Claro.
Muchas gracias, Nicolás. Te queremos, Nico, te queremos.
Los quiero a ustedes también.
Son las 12:54 de la tarde en W Radio. Nos vamos, cuentavientes, pero estamos de regreso mañana en punto de las 10 de la mañana. Nos vemos el resto de la tarde en redes sociales para que no nos extrañen. Y en vivo, en radio, mañana en punto de las 10. No se vayan, mucho más el resto de toda la tarde en W Radio.
Esto fue Marta de Baile en W 96.9. Nos escuchamos mañana de 10 a 1 de la tarde. Estamos contigo. Marta de Baile en W. La radio en su mejor versión.